Lo que a mí me impresiona es que, y me lo he topado en diferentes, entre comillas, iglesias en las cuales he entrado, siempre veo la misma característica. Algunos de ellos no trabajan y viven siendo remunerados por los ingresos que produce la Biblia. Obviamente es dinero del Señor, ese dinero lo produce la Biblia, la palabra de Dios, y ellos toman de ese dinero y eso es robar. No quieren trabajar, lo dice claramente la
Claro,
Biblia,
no,
trabajan.
exactamente, no quieren trabajar. Muchos prefieren vivir a costa del sueldo y de los diezmos de otras personas. Eso es totalmente contrario a lo que dijo, lo que enseña la Escritura, ¿no? Mira, vamos a ver. La Biblia, el Nuevo Testamento, no está en contra en que a ciertos ministros de Dios se les pague un sueldo, se les dé un dinero. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Sabéis que el apóstol Pablo trabajaba, vivía de su trabajo, él no pedía dinero, no pedía dinero a nadie, no pedía diezmos. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que había algunas iglesias que a Pablo, donde a Pablo le daban dinero. Le daban dinero a Pablo, ¿eh? Pero resulta que si seguís leyendo, el apóstol Pablo dijo que ese dinero no era para él. Era
Exacto.
para ayudar a otras
A los pobres.
iglesias necesitadas, a otros hermanos que vivían en pobreza y que necesitaban ser ayudados. No era
Así sí,
para el apóstol Pablo.
en alguna parte él menciona que había cobrado salario,
Exacto.
pero él lo hace como mención de que necesitaba dinero porque obviamente no lo tenía, no estaba trabajando.
No,
Es
pero
obvio
él
que estaba en necesidad,
dice,
¿no?
pero dice en ese pasaje que tú has citado, hermano, dice que no era para él. Mira, a ver si encuentro el pasaje porque es importante. Verás, no era para él, era para ayudar a otros cristianos de otras iglesias, pero no era para él.
Adelante.
Mira, segunda de Corintios, capítulo 11, ¿eh? Capítulo 11, verso 8. Dice, fijaos bien, atentos. Aquí está hablando del tema del salario, del dinero. Y mirad lo que dice Pablo. Dice, he despojado a otras iglesias. Fijaos lo que dice Pablo, que ha despojado de dinero a otras iglesias. Y dice, recibiendo salario, pero ¿para qué? ¿Para él? ¿Ese dinero era para él? No, porque fijaos lo que dice ahora. Para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Es decir, que el apóstol Pablo recibía salario, pero para servir a otros, para servir a otros cristianos. Es decir, eso significa que ese salario era para ayudar a otros cristianos y cuando dice que estuvo entre ellos
Estoy aquí viendo noticias.
y tuvo
Vaya.
necesidades, a ninguno le fue carga. Pablo nunca fue carga a nadie. Nunca
Sí.
exigió ni pidió dinero a nadie, ni pidió diezmos. ¿Por qué? Porque
Alguien
dice que
que
lo que
quiere
le
entrar.
faltaba, lo que le faltaba le suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Había unos hermanos en Macedonia, en esa región de Grecia, que suplieron para ciertas necesidades que le hacían falta al apóstol Pablo en ese momento. Pero luego hay otros pasajes donde Pablo dice que él había trabajado, que él trabajaba con sus propias manos. Él trabajaba haciendo tiendas de campaña y entonces vivía de su propio trabajo y no era gravoso y no era, para no ser gravoso absolutamente a nadie. Es decir, Pablo nunca pidió el diezmo a nadie, nunca pidió ofrendas a nadie para él. Había iglesias que sí les daban ofrenda, le daban dinero al apóstol Pablo, pero era para ayudar a otras iglesias necesitadas. Era para servir a otros cristianos sencillamente. Y no era para que él lo gastara, no era para que Pablo viviera a todo lujo, para que Pablo viviera de forma egoísta con ese dinero. Todo lo contrario a lo que hacen pues miles de pastorcillos de pacotilla que esquilman a muchas iglesias, a muchas ovejas descerebradas, le sacan el dinero para que ellos vivan a todo lujo, de forma, en muchos casos, de forma ostentosa, pues de forma contraria a lo que enseña
Bueno,
el Nuevo Testamento.
hermano,
Adelante.
en Hechos 20:35 dice el apóstol Pablo: en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea que Pablo puso el ejemplo de que había que mejor trabajar para ayudar a los débiles. Hechos 20:35.
Efectivamente, hermano, muy buen pasaje, así lo dice bien clarito. Y en la epístola a los tesalonicenses dijo bien clarito el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dijo, el que no quiera currar, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es decir, que los cristianos tenemos que trabajar y no vivir a costa del trabajo ajeno, del trabajo de otras personas.
Como dijo el señor, bástele al obrero su alimento.
Bueno, pues vamos a charlar. Quisiera que compartiéramos todos hoy el asunto del tema de los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu.
¿Por qué Jesucristo después lo tenía capacitado, lo mandó en esta condición? Para que ellos ven y sienten en propia experiencia que todo ese trabajo de llamar a las personas hacia Dios y todo el éxito que ellos han tenido fue por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos vieron en su propia vida el Espíritu Santo en acción, por eso regresaron gozosos. Y hasta los espíritus se les sujetaron porque sacaron demonios, hicieron milagros y toda esa cuestión. Entonces Jesucristo quería de una vez, cuando empezamos a trabajar para el Señor, que entrenamos desde el principio, que es el Espíritu Santo, Dios que está haciendo la obra por medio de nosotros y no nosotros. Y que siempre la honra y gloria solamente es para nuestro Creador y nadie más. Eso fue la razón principal por la cual Jesucristo los mandó sin oro, ni plata, ni bolsillo, ni doble ropa, para que ellos se den cuenta que el mejor empleador que tenemos en el universo es Dios. Si Dios contrata a alguien para su obra, entonces todo mundo, Dios mueve, hace todo, le pone a uno todo. Si Dios nos ha dado un don, un ministerio, un llamado, entonces Dios nos va a proveer todo. Si nos va a proveer los que nos van a apoyar en el equipo, nos va a proveer lo que sea, las personas que Dios quiere llamar. Y eso es lo interesante. Dios pone una visión sobre el líder, y si Dios quiere usar este líder para una cierta área, un cierto grupo de personas, Dios mismo, el Espíritu Santo, pone la misma visión, el mismo discernimiento. Ese discernimiento en las otras personas. Entonces, cuando el líder empieza a exponer la visión, ellos mismos se entusiasman, lo abrazan y lo apoyan, porque Dios obra en ellos como en el líder.
Oye, Armut, ¿de dónde eres?
Yo soy alemán, yo soy un pobre indio alemán. ¿Por qué?
Por indio.
Entonces,
de la tribu de los germanos.
No, fíjate, la descendencia, por ejemplo, el apellido de mi papá aparece en el Antiguo Testamento, pero eso es no tiene nada que ver. El asunto es, mi familia es un tutti frutti en Alemania. La parte de la mamá viene de Francia, la parte del papá viene sus pechos de Noruega, como estaba ahí en el norte de Alemania. Allá en Prusia, en Königsberg, Tilsit, por esta parte. Y ellos tenían grandes haciendas allá. Vino la guerra, perdieron todo y vinieron a Alemania Occidental. Entonces ahí el Estado les dio una recompensa por lo que han perdido y levantaron otra vez una hacienda allá en Alemania. Entonces, cuando tenía 27 años, Dios me llamó, me confrontó, me puso a Brasil, me sacó de mi país para, pues, ponerme a la orden de Dios. Entonces tuvo un privilegio muy, muy lindo. Dios me llamó del ateísmo, que yo fui un ateo rey contra hasta mi edad, 27 años. Entonces tuve casi una experiencia muy similar como Pablo, solo que tuve la fortuna de no tener este confrontamiento así físicamente como tuvo Pablo, que se puso ciego y cosas así, sino Dios tuvo más paciencia conmigo y trabajaba así de una manera como lo podía asimilar allá en Brasil. Entonces, como les mencionaba, también ahí se me confrontó uno del otro lado ahí, de las tinieblas. Entonces, así Dios tiene su manera de trabajar con nosotros. Entonces, Dios fue muy celoso en mi caso, no permitió que ninguna iglesia me meta doctrinas en el principio. Quizás como usted, Tito, yo estaba 6 años estudiando la Biblia y orando, estaba en esa comunicación constante. Entonces tuve el privilegio que los primeros 6 años Dios me doctrinó directamente por medio de su palabra, y de ahí, cuando ya me tiene listo, me agregó a la iglesia donde ya estoy sirviendo desde hace 30 años. Así que fue muy lindo realmente. Vivía en carne propia todo esto. Por eso Dios me sacó de mi país. Quizás fue no tan, un poco más difícil para él si me ha llamado en Alemania, como el viejo ambiente le influye mucho. Entonces, allá en Brasil tenía tiempo, tenía espacio. Es otro mundo, sí, completamente diferente que Alemania. Alemania es como Japón, un país chiquitito, un montón de ciudades por todo lado y la gente muy acelerado. Entonces, cuando empecé a trabajar en Brasil, los brasileños siempre me agarraban, me abrazaban, y dicen, calma, calma. Como decimos en español, calma, calma. Entonces, Dios en su misericordia me llevó a Brasil. Gente paciente, gente amoroso, ambiente muy caluroso en todo sentido. Entonces, después Dios me lleva más al norte. Estuve en Centroamérica varios años y finalmente a México. Si Dios me ha llamado directamente a México, me imagino me ha agarrado inmediatamente la maleta, me ha regresado frustradamente a Europa y Dios no ha podido me dar todo lo que me ha dado. Así que cada país aquí en Sudamérica es muy distinto. Son otras costumbres, otra historia, otros dolores en la política y sus problemas. Entonces, así Dios me llevaba de un país amoroso, suave, poco a poco a Centroamérica y después a México. Antes de México, en Estados Unidos, hay 2 años. Entonces, de ahí conocí a mi esposa y a mi secuestro de regreso aquí a Centroamérica, donde estoy ahorita ya con ella 9 años. Entonces, el próximo año vamos a cumplir 10 años de matrimonio.
¿Tenéis
Así
hijos,
que
hermano? ¿Tenéis hijos?
sí, tengo un hijo de 31 años y una hija de 23. Todos son casados y ya soy abuelo. Sí, Dios me ha bendecido mucho, me ha enseñado tantas cosas en esos 30 años aquí en Sudamérica. Así que donde Él me pone, ahí me levanto y sigo adelante.
¿Y
He cambiado tanto.
a qué organización de iglesias se perteneces, hermano?
Desde el principio, a la Worldwide Church of God, ese es nuestro presidente, es el señor Tekash. Es una iglesia muy bendecida. Ustedes pueden verlo en internet, en
Ah, hombre,
WC.
la Iglesia de Dios Universal,
Mundial.
la que era antigua, la de Herben Armstrong.
Correcto, sí.
Yo
Dios nos bendí.
yo me
Nos
reuní,
sacó
yo
de.
me reunía con ellos hace ya años, en el año 95. Durante 2 años me estuve reuniendo con ellos. Conozco muy
Ah,
bien,
estabas justo en el
conozco
tiempo
muy,
la división.
sí, conozco muy bien tu iglesia, hermano. Conozco muy bien la división
Qué
que hubo
bueno.
después de la muerte de Herman Hanstrom, el señor Ta,
Sí, todos los.
el señor Tak,
Sí,
etcétera, ¿no?
sí, sí.
Conozco.
¿Usted ha visto la película que hicieron en Estados Unidos, On Hope Ministry? Hizo una película sobre nosotros, sobre esos cambios que Dios hizo en nosotros. No sé
No,
si la
no
podía ver.
conozco la película, hermano. No, no.
Es muy bonito el testimonio que hicieron esta iglesia sobre nosotros. Hank Hanegraaff, que es el presidente de la Asociación de Pastores allá, en ese tiempo nos ayudó para que estamos tranquilos y realmente es una bendición que Dios nos ha dado. Todos los que seguían a los hombres se salieron y los que realmente abrazaron la verdad y abrazaron lo que Jesucristo ha puesto en el Nuevo Testamento sobre su iglesia, que Él es la salvación en ninguna cosa de las fiestas y costumbres viejos del Antiguo Testamento. Entonces yo me siento muy privilegiado que aún en todos esos sismos, Dios me ha mantenido fiel en la iglesia, porque yo nunca he visto problemas en los cambios que hicieron en nuestra iglesia, lo vi como una bendición. Entonces, mi fue los cambios, sino mi problema fueron la actitud de la gente. Yo dije, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Por qué andan tan inquietos, no? Entonces Dios me dejaba entender que ellos siguieron hombres, no siguieron a Jesucristo. Entonces, esta gran bendición que Dios nos ha dado entendía que la única salvación está en Jesucristo y hay que seguirle a Él, y que todos los profetas que existían antes en la Biblia, su única responsabilidad más pesada de todos ellos fue señalando hacia Jesucristo. Entonces, cuando vino Jesucristo, Él tiene mucho más peso que todos los profetas que han venido. Y entonces yo estoy muy, como sea, me siento muy privilegiado por Dios que vivió con ellos toda esta cuestión, y Dios con esta manera me dio una solidez, ¿sí? Pues verídicamente podía ver lo que es, lo que Dios pide a sus feligreses. Y de ahí nosotros, ahorita los que pertenecemos a nuestra iglesia original, somos muy sensibles a lo que quiere Dios, y nosotros no seguimos a lo que dicen los hombres. Y si dicen algo, alguna doctrina o cualquier cuestión, entonces analizamos primeramente, comparamos con la Biblia, con la ley de Jesucristo. Entonces, lo que Él dice sobre lo que nos ha dejado. Entonces, si eso encaja, porque como dicen los profetas, no se contradicen. Cualquier profeta que fue realmente llamado y capacitado por Dios, jamás va a contradecir una cosa de palabra de Jesucristo, de la Biblia o de los profetas que lo han dicho.
Yo,
Entonces, pues.
sí, hermano, yo me alegré mucho de los cambios doctrinales que tuvo la Iglesia de Dios Universal. Yo siempre he creído que muchas de las doctrinas que enseñaba Herbert Hansdorf eran erróneas, eran falsas. Yo nunca creí que él
Claro,
fu yo
claro,
nunca
claro,
creí yo
claro.
nunca creí que él fuera el Elías del tiempo del fin. Jamás lo creí.
¿Te
Al
das
contrario.
cuenta, Tito,
Entonces,
el ser humano que es capaz? Como
claro.
la gente, el mismo de la congregación, pueden llevar a una persona más alto que el mismo
Exactamente. Es
Jesucristo.
que le idolatraban a este hombre, a este individuo, a Herman Hanstrom.
Sí, pero
Entonces,
Dios.
yo me alegré mucho. Mira, el tema del Evangelio. Tú sabes, hermano, porque esto lo conoces muy bien. Tú eres de esta iglesia. Yo conozco bastante bien las doctrinas de la Iglesia de Dios Universal. Herman Hanstrom, el tema del Evangelio, por ejemplo, el Evangelio del Reino, que él enseñaba, él decía que el Evangelio del Reino era hablar del futuro milenio que vendrá, la futura tierra paradisíaca, que ese era el evangelio que tenía que predicar la iglesia y que el evangelio consistía en eso, en que va a venir el mundo del mañana. Tú lo sabes perfectamente.
Pero te
Cuando,
das
y esto
cuenta, Tito.
tengo yo mucho material, mucho estudio mío publicado en mi sitio web sobre este asunto, el verdadero evangelio. Nosotros no leemos el evangelio tal y cual como lo predicaban los apóstoles. Y resulta que ellos jamás hablaban de que el Evangelio consistía en predicar el maravilloso mundo del mañana. Ellos predicaban la
Claro.
muerte, a ellos predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero
Sí.
Evangelio que predicaban los apóstoles.
Correcto,
Pero el decir que
correcto,
somos
correcto.
salvos, el decir que nos vamos a salvar si creemos en el maravilloso mundo del mañana, eso era un falso, eso era un pervertido evangelio que predicaba desgraciadamente este señor, el Herbert Hanstrom. Y por eso me alegré muchísimo de que la Iglesia de Dios Universal recapacitara y reconociera que ese
No,
mensaje que
mira,
predicaba
no es la
Herbert
iglesia,
Hanstrom no
fue
era.
Jesucristo que hizo ese milagro, que
Claro.
una iglesia tan grande que estaba en más de 100 países, que una iglesia dice, oh, aquí estamos en error, aquí necesitamos cambiar, y han dejado todo, eso nos costó caro, hemos vendido todas las propiedades que teníamos mundialmente de las universidades, nos deshicimos de todos los contratos de los pastores que estaban fijos. Sí, y dijimos, ahorita vamos a trabajar como Jesucristo lo quiere. Sin bolsillo, sin oro ni plata, hemos indemnizado miles y miles de pastores que tenemos alrededor del mundo. Y dijimos, ok, los que quieran seguir lo que Jesucristo nos ha enseñado, adelante. Y los que no, pues aquí está la indemnización, que Dios les bendiga, que vayan bien. Para que nunca más alguien nos
Claro.
pueda decir, ustedes están trabajando a interés propio, todos los pastores de nosotros trabajan como su propio tiempo, quiere decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, así aquí en nuestras profesiones, y el ministerio lo manejamos completamente con nuestro tiempo libre, y Dios realmente es muy fiel cuando Él dice, si tú buscas primeramente el reino de Dios, yo, dice Dios, todo lo demás te da añadidura. Ahora Jesucristo no me ha prometido que me va a dar un Cadillac, yo voy a vivir en Beverly Hills como Benny Hinn, sino mi familia está bien, estamos de buena salud, estamos bendecidos y los apóstoles cuántas veces están poniendo atención, nos llamando la atención con lo que Dios les ha dado, conténtense con esto, no se dejen atraer con este afán de este mundo que más lujo y más comodidad y toda esa cuestión, para que no caigamos en este trampa de Satanás y que nos acelera la vida, entonces estamos fuera de la capacidad de hacer la voluntad de Dios.
Efectivamente, efectivamente. Y eso lo dijo Pablo bien clarito, dice, teniendo con qué comer y con qué vestirnos, teniendo lo necesario, pues demos, conformémonos con eso. Y eso es lo que, porque los que ambicionan más, los que quieren enriquecerse, caen en el lazo del diablo. Y es lo que ha pasado con muchos pastores de pacotilla, ¿no? Que han caído en el lazo del diablo y han caído en la ambición por el dinero. Muchos, pero miles.
Oye, Tito, ¿qué tiene que ver Miranda con dando en el blanco?
Errando en el blanco es por así decirlo, el lameculos del Miranda, es un lacayo suyo.
Ah, o sea, están ahí en la misma, dice que misma iglesia.
Sí, bueno, vamos a ver, el errando en el blanco, William se llama William. Yo le llamo errando en el blanco porque él siempre, de forma arrogante y diabólica, siempre se hace llamar dando en el blanco, como si siempre diera en el blanco, y resulta que nunca da una en el blanco, siempre está errando en el blanco, y por eso le llamo yo errando en el blanco. Pues este individuo, él fue pastor adventista hace ya años, durante 15 años fue pastor adventista, luego se hizo testigo de Jehová. Se hizo miembro de la secta del jehovismo atalayado y ha sido jehovista durante 12 o 13 años. Y hace aproximadamente un año nada más, se ha hecho un seguidor fanático de este individuo que se hace pasar por Dios y por Jesús.
Ahora,
Está
Tito,
perdido,
perdón,
¿no? Sí, hermano Farmund. ¿Sí?
estaba un momento afuera por
Sí,
fuerza
hermano.
mayor. Mira, respecto a los dones, si les interesa, les voy a abrir este tema un poquito. Lo siguiente, ¿para qué los dones? ¿Para qué Dios nos ha dado los dones? Entonces, en 11, 1 Corintios 14:1 dice: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Entonces aquí vemos que todo el fin de los dones que Dios nos está dando es para que seamos capacitados, para que podamos servir a Dios como un instrumento eficaz. Entonces, ahí esto, familia. Como los dones, estamos hablando dones espirituales, como tú justo, Tito, lo mencionabas ayer. Entonces, aquí estamos hablando cosas espirituales y como nosotros somos pues material, somos carnal, vivimos un mundo material sujetado a tiempo, entonces estos dones no son tan fácilmente visibles. Por ejemplo, cuando tuve la bendición allá en los años 94, 95, recibí un test de dones. Entonces, cuando me hizo el test, yo me quedaba asustado. Yo pensaba, por trabajar tanto en las empresas durante tantos años, en organización, administración y toda esa cuestión, que Dios me ha dado un don de administración, organización y por ese lado. Cuando terminé el test, vi el resultado y se me paran los pelos. Apareció ahí el don más sobresalido. Se me pararon los pelos que menos pensé en esto y estaba en dilema. Dije, Dios mío, ¿ahorita qué voy a hacer? El don era el don de evangelista y misionero. Entonces, Yo realmente estaba. Entonces, lo que hay que hacer es cuando Dios nos revela lo que Él nos ha dado y que no lo que nosotros esperábamos. Entonces, yo pedí a Dios, ayúdame. ¿Sí? Si tú me haces dar ese don, entonces ayúdame, muéstrame cómo necesito seguir ahorita en adelante. Entonces, Dios en su misericordia
Hola,
hizo
¿cómo
un
están,
milagro
José?
allá en
A ver si, perdón.
estaba en México. Estaba en México. Entonces, en esta iglesia jamás, en toda la historia de la iglesia, jamás ha invitado a un pastor de otras denominaciones, invitándolo que da una predicación. Cuando yo pedí a Dios, por favor, ayúdame, pasó un milagro, invitaron a Wayne Myers, un experimentado evangelista misionero en México, que ha abierto aproximadamente unos 400 iglesias allá en México durante 50 años. Entonces, cuando él terminó su mensaje en nuestra iglesia, Dios me convenció, dice, vaya, ahorita me preguntaste, ¿qué hay que hacer? Pregúntame. Entonces, cuando él terminaba su mensaje, me acercaba a él. Entonces, él, de una forma muy inteligente, muy sencillo, con mucho amor, me hizo entender qué hay que hacer. Entonces, así empezaba Dios de capacitarme. Y de ahí Dios me mandaba a varios países y me puse a trabajar, me puso las situaciones, me puso las iglesias, me puso la gente. Muchas veces también tuve la oportunidad de evangelizar a un taxista o cuando estaba en metro allá en México o en el avión, donde sea. Entonces la iglesia, los líderes de nuestra iglesia me ungieron sobre esos dones que Dios me ha dado. Y esa unción es muy importante. De ahí vi en propia carne, me di cuenta de lo que yo nunca he hecho antes, como Dios te da las habilidades, le da el don, los talentos. Entonces yo desarrollé en pocos meses un fervor, un amor a compartir el conocimiento que Dios me ha dado durante más de 20 años. Entonces uno empieza a gozar, uno empieza a disfrutar. Uno empieza a realizarse en lo que los dones que Dios nos ha dado. Ahora, en todo esto, lo más importante es nuestra sinceridad con Dios. Ahí, hermanos, quiero darles por experiencia propia, quiero compartir con ustedes un punto muy importante. Si nosotros queremos
Perdón,
trabajar para,
perdón, perdón,
si,
perdón. ¿Es
si
posible que
queremos
alguien
trabajar
me
para
oiga?
Dios,
A ver, hermano, sí, hermano Harmut, sigue,
¿sí?
sigue,
Sí.
sigue.
Si nosotros queremos trabajar para Dios, cualquier cosa, no importa lo que hacemos, si es una obra sumamente grande o una obra chiquitita, si queremos hacer las cosas bien, lo primero que debemos hacer en nuestra vida es conocer la naturaleza de nuestro Creador. Si yo conozco la naturaleza de Tito y quiero colaborar con Tito, entonces conociendo bien su naturaleza, entonces sé qué le gusta, qué no le gusta, dónde son sus capacidades, sus fortalezas. Entonces yo me adapto a esas circunstancias y yo puedo trabajar excelentemente con Tito. Pero si no estudio la naturaleza, no conozco la naturaleza de Tito, me va a ser más difícil. Y puede meter la pata, puede hacer cosas que no le agrada. Entonces, iguales con Dios. Antes que empezamos a trabajar para Dios, primeramente necesitamos preocuparnos para que estamos claros, conocemos realmente la naturaleza de Dios. Si tenemos esto bien claro, por estudio en la Biblia, por oración, ya tenemos nuestra propia experiencia con Dios. Y hay un libro muy bonito de un personaje que hizo un libro, Mi experiencia con Dios. Quien haya este libro, le recomiendo que lo estudie. Eso nos ayuda para acercarnos a Dios en una forma extraordinaria. Entonces, Dios me dio todas esas bendiciones, conociendo la naturaleza de Dios. Entonces, si yo conozco ya a mi amigo, qué le desea, qué le gusta y cómo está trabajando, entonces todo lo que vamos a hacer, cuando Dios ya nos dejaba revelado el don que nos ha dado, y la mayoría. Les garantizo, Dios no les ha dado solamente un don, les ha dado por lo menos unos 4 o 5 dones visibles, ¿sí? Reales, y unos 4 o 5 dones latentes. Entonces, según las circunstancias donde Dios nos mueve, también a veces un don de los 5 o de los cuatro, nos pone en reserva, en los latentes, y saca uno de los latentes y lo pone en la situación donde lo necesitamos trabajar según la área, según la responsabilidad, según lo que estamos haciendo. Entonces, eso es muy lindo, pero si queremos saber esos dones, hay que hacer un test. Y ahí les puedo ayudar los que tienen interés, quieren conocer los dones que Dios le ha dado. Yo te mando un archivo, son dos archivos, Tito, de PowerPoint. Son mitad a mitad, como son archivos grandes. Entonces, ahí lo puedes distribuir sobre todos. O ellos, ustedes me dicen y hagan el test. Ahí podemos después discutir. Podemos ayudar, mira, fíjate, a mí, yo tengo aquí este don y aquí este don.
Envíalo, entonces, hermano, si tienes, cuando puedas el PowerPoint, me lo envías o no lo envías a todos,
sí,
o me lo envías a mí y luego lo publico.
Sí. Es muy importante porque si estamos hablando de dones, primero necesitamos pedir a Dios que nos muestre cuáles son. Entonces, hay 30 dones espirituales que Dios nos ha dado. Sí, ese es bastante, ¿cómo se llama? Es bastante amplio. Entonces, en la Biblia nada más, así superficialmente, menciona nada más los cinco ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, número uno. Número dos, otros profetas. Número tres, otros evangelistas. Número cuatro, otros pastores. Y número cinco, y maestros. Entonces, esos son los famosos cinco ministerios que están predicando en la mayoría de las iglesias. Me llama mucho la atención cuando Jesucristo, cuando está hablando de talentos, menciona cinco talentos. Y aquí vemos, son cinco ministerios. Entonces, me pregunto, ¿eso es casualidad? Sí. Entonces, en el 12 dice, ¿a fin de qué? ¿Para qué Dios nos da esos dones? Para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, veamos, Dios nos da esos dones no para que yo ahorita soy más gallo, como dicen aquí en Honduras, yo soy más, mira mis talentos y empieza a inflarme y mira, Dios me ha dado aquí. No, esto es completamente carnal, eso es del mundo. Dios, todo lo que nos da en dones y talentos es para edificar la iglesia, para edificar la obra de Dios, para sus ovejas, ¿sí? Para mis hermanos en la iglesia. Por eso, de ahí viene el principio, porque Dios maneja el mundo, el universo, todos los universos, lo maneja con una sola ley. ¡Qué grandeza de Dios! ¡Qué gran capacidad! No como nosotros, seres humanos, nos estamos inventando año tras año más parágrafos, más leyes y más decretos y cosas así en los gobiernos, en los abogados, y no sirve para nada. Dios en su gran capacidad maneja el universo con una sola ley, que es el amor. Entonces, si Jesucristo, cuando estamos viendo dos apóstoles que están peleando por parte de la mamá, incentivados por un puesto que le pongan a lado derecho, a izquierda de Jesucristo, para que tengan un buen puesto, entonces Jesucristo dijo, claro, mira un momentito, ustedes no han entendido, así no va la cosa aquí. Quien quiere ser el mayor entre nosotros aquí, entre ustedes, que sea el más que sirve, el servidor más grande. Entonces Jesucristo nos ha dejado mucha evidencia en esto, por eso tomaba la toalla en la última cena y lavaba los pies. Pedro, como era muy emocional, y cuando una persona emocionalmente no está muy maduro, es más, más fácil presa de Satanás, que se lo mangonea, que se lo usa para sus fines. Entonces, cuando dijo Pedro, jamás, ¿sí? Porque el orgullo humano, ese es un gran enemigo que tenemos. Si ha visto en el ambiente de pastores aquí en Sudamérica, si ha visto un pastor, un líder de iglesia, una persona importante en el ambiente de la obra de Dios, si hay en esa persona altivez, arrogancia, soberbia, Satanás está diciendo con voz alta, está gritando, estoy presente. Entonces, esto Dios me ha mostrado que importante es que seamos humildes, que damos siempre honra y gloria a Dios y que realmente todo lo que Dios nos da en bendiciones, que lo partamos, que lo compartamos con la iglesia, para edificar la iglesia, para los hermanos, para los, nuestra familia también, principalmente. Si no sabemos administrar bien nuestra familia, no vamos a ser capaces de administrar la obra de Dios. Entonces, está bien claro ahí en Efesios 4, 11, 12, ¿no? Entonces, es para edificar la obra de Dios y no para destacar nosotros que yo soy aquí, yo soy allá. Simplemente yo hago mi trabajo y ahí Dios después me lo va a recompensar a su manera, me va a dar un puesto. Por eso Jesucristo dijo, me voy ahorita al reino de Dios, voy a prepararles hogar, les voy a preparar todo allá. Y eso no son palabras vacías. Entonces yo sé, si yo fielmente, con perseverancia, trabajo hasta el fin, hasta que Dios me saca de ese cruel mundo, entonces voy a recibir el pago, la recompensa. Dios me ha dejado entender que nosotros ahorita, lo que sujetemos a Dios, somos los primogénitos, nosotros recibimos una herencia más grande que los demás que vienen después. Entonces, ¿qué debemos esperar en nuestro medio? O sea, dice en el versículo 13, hasta que todos alcanzamos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir, si nos asemejemos más a Jesucristo, estamos más semejantes a Jesucristo, entonces más gozoso se va a poner Dios con nosotros. Claro, ahorita ahí está, muchas veces cometen los hermanos en la iglesia, hay muchos equivocaciones, errores. Dios nos ha hecho, cada uno de nosotros somos diferente. Eso quiere decir, si nos ha dado 5 dones o 30 dones, en 5 ministerios y un montón de dones, que no ahorita todo el mundo debe ser pastor, todo el mundo sea evangelista, todo el mundo sea, ¿cómo se llama?, maestro, no. Nosotros crecemos en un ambiente diferente, no somos una Coca-Cola como la otra Coca-Cola, sino Dios le gusta la diversidad, lo vemos en la naturaleza. Entonces somos diferentes completamente. La gente dice que cada ser humano es un mundo, es una mentira. Cada ser humano es un universo. La mente del ser humano es tan complejo, es tan grande, entonces nosotros somos universos diferentes. Somos hijos de Dios con mucha capacidad. Entonces, a pesar de esas diferencias, Dios, por medio de los apóstoles, nos hizo entender. Dios constituye el cuerpo de la iglesia por medio de diferentes miembros. No todos son oreja, no todos son nariz, no todos son ojos, no todos son manos o pies. Cada miembro en el cuerpo tiene su función. Y así nosotros, entonces cada uno con nuestra capacidad, nuestros talentos, suplimos al cuerpo de la obra de Dios que contribuye en cada área, complementamos, apoyamos, trabajamos en equipo, porque Dios es, su política es trabajar en equipo y quien trabaja en equipo es invencible. Como dicen aquí en Sudamérica, pueblo unido jamás se ha vencido, y eso es cierto. ¿Sí? Vean cómo han perseguido la iglesia de Jesucristo en los últimos 2000 años. No fue posible cómo el imperio romano por medio de Satanás trataban de matar, eliminar la obra de Dios. Ve a los valdenses cómo lo persiguieron. Es que contra Dios no se puede. Entonces, si hay unidad espiritual con Dios, si cada uno de los miembros tiene una relación íntima, sincera y amorosa con Dios, es invencible, porque el Dios mismo creador está en nosotros y contra nosotros nadie puede. Por eso debemos ser muy cuidadosos que jamás nos peleamos, porque si yo me peleo con una mano, estoy peleando contra Dios, un hijo en potencia de Dios. ¿Sí? Entonces, jamás debemos caer en las trampas del enemigo, que él es muy hábil para esto, para esa división. Entonces, porque Satanás trabaja diferente, como es como maquiavélico, dividirás y vencerás, esa es su filosofía, por eso nunca va a ganar la batalla. Y Dios dice, unificarás y trabajas en equipo y nunca nos van a vencer. Entonces la iglesia fue vencedora y nunca se ha predicado el evangelio tan fuerte, tan ampliamente sobre la faz de la tierra como ahorita en esa década. Y eso muestra, como fue profetizado en los últimos tiempos, antes que viene el fin, todos los países van a recibir, en la mayoría, me imagino, no completamente, el evangelio que se está dando ahorita. Entonces, nuestra iglesia en Alemania está trabajando muy fuertemente en Rusia, en Bulgaria. Eso es una bendición. Dios ha visto la habilidad de los hermanos allá y sacan revistas, y lo pueden ver en la página de internet. Cuando entran ahí, wcg.org.
¿La revista La Pura Verdad la sigue publicando tu iglesia, hermano?
Sí, solo en inglés, en la área hispana hemos puesto otro título, se llama Odisea. Y juntos tenemos dos revistas ahorita, extra, y una para mujeres, es Conexiones. Entonces, así familia, trabaja Dios con sus hijos. Y nadie, eso he visto, no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que no ha recibido dones espirituales de parte de Dios. Hay que pedírselo a Dios, que le hace ver, que haga un test. Y lo va a ver y se va a quedar sorprendido, porque Dios es justo, Dios no hace excepción de personas. Tito, usted eso es un ejemplo vivo, ¿sí? En base de lo que me platicabas de tu trabajo en tu vida, ¿sí? Si veo en mi vida, si ven la mayoría de las personas, Dios ahorita no está llamando los eruditos, los más inteligentes, doctorados y filósofos, PhD y toda esa cuestión, sino Dios en su misericordia está trabajando con los hermanos más normal, promedio, sencillo, para mostrar a estos de la alta preparación de qué es capaz Dios, ¿sí? Si Él podía llamarnos a nosotros y podía trabajar por medio de nosotros y podía hacer todas esas maravillas, de llevar millones y millones de personas hacia el camino de Dios, entonces eso los va a poner en humildad, los va a poner en discernimiento, para que no se creen tanto, y para que entiendan que no hay excepción entre nosotros, todos valemos, somos hijos de Dios, y cada uno de nosotros tenemos un alto valor para nuestro Creador. Entonces, pues, no hay ninguno que no tenga, ustedes, cada uno de ustedes aquí tienen dones espirituales. Entonces, les invito, cuando mando el archivo a Tito, y a ustedes si me lo solicitan directamente, son unos 25 páginas, eso es muy sencillo, dice mucho o menos o nada, entonces nada más hagan ahí su palomita. Y se sacan, se ponen cada evaluación un número, se sacan el completo, el valor, y hay una escala, una tabla al final, y ahí se pone en su grupo los valores, y ahí se nos van a filtrar al final los 5 dones activos y los 5 dones latentes. Bien, familia, entonces, así cada uno de nosotros recibimos mucho, mucho, mucho de parte de Dios, mucha capacidad. Entonces, a Jesucristo fue bien claro, en Mateo 25, 15 dijo, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Que decía, Dios nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó todas esas bases, ahorita está en el cielo, está preparando todo para su venida. Entonces, según la capacidad de cada uno de nosotros, Dios nos está dando esos dones. Si estamos trabajando un don muy bien, estamos avanzando, nos va a dar más. Y así es todo el asunto con Dios. Si nosotros en obediencia hacemos lo Dios que nos recomienda en la Biblia, empezamos a entender. Es como ese famoso dicho chino, dice, oigo las cosas y se me olvida. Veo las cosas y me recuerdan por ahí algunas cosas. Pero si vivo los conceptos en carne propia, lo experimento, lo hago en ejercicio, los entiendo. Y así es exactamente, porque esa sabiduría vino de Dios, los chinos los abrazaron y se convencieron que eso es correcto. Entonces, eso es. Si yo practico la palabra de Dios, si yo practico las recomendaciones que Dios me da, empiezo a entender que la Biblia es un instrumento tan poderoso que me saca, como estoy aquí, al nivel de los problemas aquí en este mundo. Entonces Dios nos recomienda que no nos confrontamos, que no nos peleamos con los demás, que no nos hacemos parte de los problemas que ya hay aquí. Por medio de la Biblia, la palabra de Dios nos eleva, nos lleva al lado de la solución. Porque aquí sobre la faz de la tierra estamos, estoy hablando espiritualmente, estamos metidos en hoyo un montón de problemas. Problemones a donde lo quieres ver, hay. Entonces, la Biblia, el conocimiento de Dios, nos eleva. Nos eleva hacia arriba, estamos en una posición más arriba, holísticamente, hablando espiritualmente, vemos el conjunto de los problemas de la humanidad, entendemos el origen. Entonces, también, como entendemos el origen de los problemas, tenemos las soluciones. Entonces, Dios nos pide que mantengamos en esta altitud al lado de las soluciones y jamás bajamos otra vez y nos hacemos parte del problema. Esto es la grandeza, la inteligencia de Dios por medio de la Escritura, por eso la palabra de Dios que está en la Biblia sana, nos previene, nos protege contra cualquier malignidad, cualquier ataque de Satanás. Entonces, dice, es la herramienta más poderosa que cualquier ser humano puede tener en la lucha espiritual contra las tinieblas. Orad sin cesar. Esa es la más fuerte, más poderosa que tenemos. Como les mencionaba hace días atrás, Satanás le encanta ahorita ver nuestros errores y yendo al trono y acusándonos. Ese es su máximo deleite ahorita. Entonces, cuando estamos esto bien claros y nosotros nos mantengamos, tenemos el privilegio en cada segundo, podemos ir al trono de Dios. No necesitamos celular, no necesitamos satélite, no necesitamos un space shuttle para llegar a Dios, sino Dios en su grandeza nos puso un software espiritual en nosotros, el espíritu humano cuando se une con el espíritu de Dios, y el espíritu humano es capacitado de comunicarse hacia el trono de Dios. Entonces nosotros, como somos hijos de Dios, cada uno según su capacitación, entonces sin excepción, cada uno de nosotros tenemos acceso al trono, a nuestro Creador, cada segundo de nuestra vida, en cada milésimo segundo de nuestra vida. Tenemos esa gran ventaja. Cuando Satanás cayó como un rayo sobre la faz de la tierra, cuando lo expulsaron del trono de Dios, de ahí en adelante nunca más tuvo acceso hacia el trono de Dios, nosotros sí. Ahí está nuestra ventaja, por eso insta el apóstol Pedro, orad sin cesar. Ahí está nuestra victoria, porque cuando estamos en comunicación con Dios, el Espíritu de Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría, discernimiento, nos da todo que necesitamos para que seamos victoriosos. Yo hablo de experiencia realmente, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos experiencia. Si yo tengo un problema en la congregación hay que hacer algo importante donde Dios me está poniendo un nuevo desafío, y una noche, preferiblemente o la madrugada, empiezo a exponer eso a mi Creador en oración, y hermanos, créanme o no, cuando yo estoy orando, en la misma oración el Espíritu Santo me da la salida, me inspira, me da la idea, me da la creatividad, me da la salida, el cómo hacerlo. Y no solamente en el asunto espiritual, también en el trabajo, en la empresa. Dios me ha puesto en nuevas situaciones, nuevas empresas, donde tomar nuevas responsabilidades, cosas que nunca he hecho en mi vida. Pero como Dios en su misericordia, y si tú estás contra la pared y te pone una responsabilidad y nunca lo has hecho bien, ya con experiencia, y vas delante del trono y dices, ayúdame Dios, como cuando Dios me mostraba mi don, yo no sabía qué hacer. Entonces Dios ayuda. Dios es real. Cuando uno ya con tanta experiencia caminando con Dios, tiene esta bendición de ver la realidad de Dios, de su presencia en nuestra vida, su poder. Entonces ahí tenemos esta gran capacidad a vencer hasta las tinieblas, hasta todos estos mirandistas y todo lo que nos viene enfrente, les hacemos, como se llama, polvo. Porque la sabiduría de Dios es más grande Entonces, vuelvo al tema. Dios nos ha dado por medio la palabra, la visión holística y la solución, como se llama, para todos los problemas que nos confrontan diariamente. Entonces, por eso dice Dios en sabiduría, no se afanan demasiado, solamente preocúpate por el problema que tienes en el momento, ¿sí? Y ya. Y hay que confiar en Dios y Él siempre nos saca adelante. Ya cuando uno ha vivido unos 20 años, 10 años en esta manera, uno ya es firme. Entonces uno confía más en Dios y uno entiende cuando dice Dios, no confíes en el hombre. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí uno realmente, ¿cómo se llama? Entiende. Porque si yo confío en un pastor, si yo confío en un ser humano, me va a salir mal la cosa. ¿Sí? Yo jamás debe permitir que nada y nadie me quita mi alabanza, la honra y gloria hacia nuestro Creador. Ninguna circunstancia, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi trabajo, ni el país, ni el campo, el campeonato de fútbol, lo que sea. Entonces, siempre, si damos esta honra y gloria a Dios y desarrollamos esta relación tan íntima, tan cariñosa, tan preciosa con Dios, eso Dios nos impulsa. Y como Él ha profetizado, como ha garantizado en los Salmos a David, nos deje caminar sobre los pueblos, nos da el poder sobre todo. Ustedes van a experimentar que ustedes van a ser los más estimados en el trabajo. El jefe le va a dar la gracia, Dios le va a dar la gracia del jefe, de las personas que están alrededor. Y ustedes, nosotros, somos realmente hijos de Dios realizados y tenemos una vida muy bendecida, con muchísimo éxito. Yo puedo darles libros de experiencia aquí en Sudamérica. He trabajado en tantas empresas, en tantas diferentes naciones. Y finalmente he entendido, todos los países tienen los mismos problemas, tienen los mismos deseos, la gente, los mismos anhelos. Es el mismo rollo. Así que las personas que nunca han viajado no deben envidiar a nadie que ha viajado mucho, porque yo que he viajado mucho, yo envidio realmente a veces un poco las personas que han tenido tranquilidad y paz en un sitio donde nacieron, se desarrollaron y no han tenido vivir todas esas aflicciones, todos estos problemas cuando uno va a una nación nueva, una nueva ciudad, nuevos amigos, nuevo trabajo, todo nuevo. Es cada vez cuando uno se mueve a otro país, es como empezar en cero. Entonces, cada cosa tiene su ventaja, sus pros y sus contras. Entonces, así Dios nos dio, cada uno según la necesidad en la obra, nos dio los talentos y los dones. Entonces, todo eso va a culminar en el regreso victorioso de Jesucristo. Yo me imagino cuando Jesucristo regresa, eso va a ser como, imagínense como el Imperio Romano, cuando regresaba el César victorioso, con todo el ejército detrás, él en un caballo blanco por delante, orgullosamente ahí, y atrás, al final, encadenaron todos los enemigos ahí, arrastrándolos. Así me imagino la venida gloriosa de Jesucristo, cuando viene aquí estableciendo otra vez el reino de Dios sobre todo el universo, y vamos a estar, ¿cómo se llama?, en una situación muy diferente. Se van a acabar todos los problemas y esos dones que Dios nos ha dado ahorita van a ser más grandes, porque todo lo que somos ahorita Dios lo va a transformar en millones y millones de tamaño más grande. Porque no es por nada que dice el ser humano tiene tanta capacidad. Si Einstein tal vez un 15%, 20% ha explotado toda su capacidad humana, mental, entonces eso es cierto. Cuanto con medio del Espíritu Santo, por medio de la mano, el toque especial de Dios, vamos a desarrollar plenamente toda esa capacitación, todo ese potencial que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Y eso nos va a dar la capacidad, ser semejante a Jesucristo. Por eso Él no se sintió con complejos diciéndonos que somos hermanos de Él. Eso, con eso nos está señalando que vamos a hacer obras grandes como está haciendo Jesucristo, que ha hecho toda la creación, y nosotros vamos a ser capaces de ayudar a Dios a hacer el universo más bello. Vamos a ayudar a Dios a hacerlo tan bello como lo hizo con la tierra, como prototipo, que es como un embrión donde están naciendo todos estos grandes hijos de Dios. Entonces, nada más para cerrar, el don de apóstol, como dice la palabra apóstolos, significa enviado. Un apóstol es un representante, un embajador, una persona enviada a un país, a una área especial, que representa una nación como nosotros representamos el reino de Dios. Entonces, tres cosas son ciertas sobre el apóstol. Él le pertenece a 100% a quien lo envió. Él es comisionado para ser enviado. Él posee toda la autoridad y el poder del que lo envió. El don del profeta, esto donde están haciendo tanto abuso, a pesar, ¿sí?, de ese abuso que están haciendo actualmente sobre el don del profeta, porque nunca he visto en ninguna área como aquí en Sudamérica, donde se están autonombrando miles y miles de profetas y profetisas cada mes por todo lado, entonces, y no saben la condena, no han leído la escritura a Ezequiel 13 y los capítulos en el Nuevo Testamento como Segundo Pedro 2, y hay un montón de otros versículos donde advierte Dios que seamos muy cuidadosos, que hablamos solamente en el nombre de Dios como profetas, si realmente Dios nos ha preparado y nos ha dado la autoridad y toda la instrumentación y todas las herramientas para hacer lo que Dios quiere que hacemos, sea una profecía para una persona, una congregación o una nación, o sea para toda la humanidad. Entonces es una cosa muy delicada. Este es un don de hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. La presencia de Dios en nosotros se está creciendo más y más, y más que estamos en obediencia del Espíritu Santo mismo, nos muestra que Él está en nosotros, está con nosotros. Entonces nosotros con el tiempo nos refina el oído, nos refina los sentidos, y nosotros estamos 100% claros cuando el Espíritu Santo de Dios nos llevó a un discernimiento, nos llevó a una conclusión. Entonces, Dios demuestra, si eres un profeta, Dios demuestra que Él te ha enviado, y Dios te va a decir también, vaya, dígale. Yo tuve una experiencia algunas veces, vaya, pero yo no soy un profeta, no me considero, no tengo el don de profeta, pero Dios usa a quien quiera. Dios muestra, vaya, dígale lo que yo te ha puesto a discernir, y usted no se preocupa. Yo, Dios, yo, Jesucristo, me voy a encargar del resto. Entonces, especialmente aquí en este mundo tan cruel, en el ambiente de iglesia, tan mal influenciada, entonces a veces Dios me ha usado para confrontar grandes líderes de las iglesias. Hay una asociación de pastores, y claro, si uno es siervo de Dios y uno Dios lo usa para corregir, no es muy grato visto por todos. Entonces, esas son experiencias, pues Jeremías sabe de qué estamos hablando. Entonces, como dice en 1 Corintios 14, 13, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y eso, hermanos, cuando ustedes vean ahí están falsos profetas o profetisas, hagan énfasis en esto. Si Dios levanta una persona para profeta, esta persona jamás va a hacer daño a nadie, y está bien claro, la única cosa que debe hacer es dar con amor, consolar el grupo que Dios le ha puesto la responsabilidad de decir algo, hacer algo. Claro, a veces confrontar, exhortar, y para edificación, quiere decir todo el trabajo que hace un profeta, cualquier otro evangelista, maestro, lo que sea, debe ser para edificación, para amor, para consolidación, para trabajar en equipo y no para dividir. Si ustedes vean un instrumento de Dios haciendo división, entonces no es de Dios. Entonces, ahí está el don del evangelista. Ahí conocemos Billy Graham, conocemos grandes personas, Martin Luther, que son evangelistas que Dios ha usado de una forma extraordinaria, como en parte yo creo Carlos Anacondia allá en Argentina. En el principio Dios la usaron muy poderosamente para evangelizar a Argentina y Sudamérica en varias partes, igual como este pastor Adrián Rochas, que predica muy bien. El año pasado se murió, y en las iglesias, radios y televisión de los adventistas están todavía poniendo las grabaciones, un hombre que realmente ha hecho un trabajo de evangelista muy bonito. Entonces, y ahí está el don del pastor, como dice ahí, es poemas, esa palabra significa pastor. Los pastores conocen a cada oveja individualmente y lo deberían conocer, aún en los rebaños grandes. Entonces, un pastor realmente de Dios va a cuidar para que no, un pastor tiene demasiado ovejas para que él no pierda el control y los puede cuidar bien. Entonces, un pastor de Dios, si Dios le da una congregación grande, va a poner más pastores sobre las ovejas para que por lo menos máximo a 100, a 150 personas están bajo responsabilidad cada pastor, para que ninguna oveja esté descuidado. Ese es un trabajo de, como dice el pastor, hay que cuidar las ovejas, está pendiente de ellos. Yo bendigo al pastor de nuestra iglesia aquí en Honduras, Marcos Antonio Mejía, que es ya acercándose a los 70 años. Él tiene un amor a sus ovejas, un celo a sus ovejas. Es lindo ver esto, el amor que Dios ha desarrollado en este hombre para sus ovejas, cómo los cuida. Si una o dos veces, unas dos o tres veces no han llegado a la congregación, va hacia la oveja, dice, ¿qué pasa? Consuela, ayuda y ve cómo puede la oveja que no se aleja del Padre, Jesucristo. Entonces, los pastores, ¿sí?, son la máxima autoridad en una congregación, en una iglesia local. Ellos coordinan todo y deben formar, tener un comité de asesores, porque nadie es perfecto, para que este comité, esos asesores le ayuden a tener equilibrio en todo, para que se manejen las finanzas transparentemente y se hacen, toman las decisiones fuertes en conjunto y no se caiga toda la responsabilidad sobre el pastor. Y ahí está el último don, que es el maestro, que algunos comentaristas consideran la enseñanza como parte del don del pastor, y eso es cierto, es decir, es un pastor maestro. La función del maestro es la de instruir a los creyentes en la verdad de Dios y su palabra. Es el don de afirmar y mantener a la gente en la doctrina, en la corrección y la justicia. Enseñar es un alto llamamiento, uno de los más importantes. La enseñanza está clasificada como segunda después de los dones espirituales de apóstol y profeta. Ahí veámoslo en Hechos 13:1 y 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11. Ahora, advertencia, ustedes ya, Tito lo está haciendo muy bien. Debemos tener siempre presente que hay cosas como estratagemas, estos engañadores, grandes mafiosos espirituales, impostores y engañadores en la fe, hombres que quieran desviar la verdad, astutos artificios engañados habilidosamente a través de las ideas novedosas, suenan correctas, pero que solo son desviaciones de la verdad. Observe que abundan tales hombres siempre listos para el engaño. Eso pueden ver en 2 Pedro, el capítulo 2, al 1 al 6, donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. En Mateo 15:9. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en nosotros, en todos. Entonces, hermanos, cuando vemos que cada uno tiene sus dones, respetemos esos dones. No los volamos de ellos, son talentos que Dios ha dado. Eso es una dádiva, como dice la misma palabra, es un don. Jesucristo lo ha dado, es una dádiva. Entonces, pues eso es en general, hermanos, lo que quería compartir con ustedes sobre esto. Entonces debemos ser bien claros para saber cuál es nuestro ministerio. Hay que hacer un test, ¿sí? Y importante es que debemos amar nuestro ministerio que Dios nos ha revelado, nos ha dado esos dones, talentos, y debemos trabajar con este ministerio, con este don, con toda la pasión y con toda la perseverancia hasta que Jesucristo venga, ¿sí? Porque eso es la gran diferencia entre la iglesia primitiva en el principio, que era tan eficaz, contra la iglesia de hoy, ¿sí? Hoy son más iglesias, entonces Dios da siempre los frutos, pero los primeros creyentes creían realmente en la salvación de Cristo, creían en la herencia de la vida eterna. Ellos creían ser compensado por su fidelidad a Cristo. Creían en negarse a sí mismo todo que yo sé, que yo tengo, ¿sí? Es para la obra de Dios, para Dios, ¿sí? Para ser salvados. Y ellos, esos primeros creyentes, dejaban todo por Cristo, ¿sí? Ellos amaban al otro con sacrificio. Y Dios oye todo, ellos sabían, Cristo vale más que todos, ¿sí? Y Dios dice, Él habla directamente a usted hoy con la Biblia, con el Espíritu Santo. Entonces, entre los primeros creyentes, ¿sí? Existe una total unidad, una armonía y amor. Y ellos, en el tiempo de Jesucristo, no necesitaban, para ser una iglesia tan eficaz, no necesitaban radio, ni TV, ni televisión, ni prensa, ¿sí? Su ejemplo era Jesucristo y hacían lo que Jesucristo les enseñaron, por eso fueron efectivos. Como les dije, que hasta Julio César dio un testimonio sobre el trabajo que ellos hicieron, se sacrificaron, fueron una luz en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, en la sociedad, por eso tanta gente dijeron, esto es correcto, eso voy a copiar, eso voy a hacer como mi hermano. Entonces, eso hizo grande las iglesias. Si nosotros lo practicamos hoy, con esos talentos y dones que nos ha dado, entonces vamos a ser igual una iglesia con esta capacidad de crecimiento de un 40% de cada década. Lo que los primeros creyentes nunca hacían es aferrándose a las propiedades personales, no confían en la riqueza material, jamás si quitaban a los otros un poco, jamás buscaban y mostraban orgullosamente posesiones o acumulaban excesivamente riquezas, ¿sí? Esas son las diferencias entre las iglesias donde ustedes pueden ver con este lente. Ustedes pueden ver si eso es una iglesia de Jesucristo o no es una iglesia de Jesucristo. Y un pastor de Jesucristo siempre está consciente que ningún ser humano es capaz de llamar a una persona hacia Dios, solo Dios mismo por medio de la persona. ¿Sí? Ningún ser humano, Dios se ha reservado el derecho de llamar a una persona hacia Él. ¿Sí? Lo hace a su manera, Él usa a las personas a su manera. Y Dios, por tantas circunstancias, se llama a una persona, no necesitaría a los pastores, así directamente para eso. Pero así Dios lo ha planeado, así Dios lo está haciendo. Entonces, nosotros los líderes de Dios sabemos que todo lo que hacemos para nuestro Creador, Dios lo hace por medio de nosotros, nos da todo, nos da las finanzas, nos da la salud, los talentos, todo, 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 para que cumplamos la gran comisión que Dios nos ha encargado, hermanos. Así que es bonito con esta visión a trabajar para nuestro Creador y como estamos advertidos y Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, nos da el don, la capacidad de discernimiento del Espíritu y inmediatamente podemos diferenciar lo que es de Dios y que no es de Dios, que es del ser humano o que es de las tinieblas. Entonces, por eso la palabra de Dios es una espada de doble filo y en cualquier momento, como Dios le ha dado la habilidad a Tito, somos capaces en cualquier momento, en cualquier situación, hacer la obra de Dios, hacer la gran comisión en una forma muy eficaz para el bien común de todos, ¿sí? Y Jesucristo fue bien claro, ahora para cerrar esto, última palabra, Jesucristo fue bien claro, entra en el reino de Dios, dijeron, ¿por qué? Porque han dado al pobre, han dado al hambriento, al que no tiene ropa, que estaba enfermo, lo visitaron y que estaba en la cárcel, lo consolaron. Entonces, eso es lo que Jesucristo quiere que hacemos en su obra. Y cuando vinieron a donde rechazó Jesucristo, dice, no los conozco, así en la entrada dice, pero Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos sacado demonios, hemos reprendido por todo lado, en tu nombre hemos predicado. Y Jesucristo fríamente dice, apártense de mí, no los conozco. Entonces, con esas dos parábolas, Jesucristo fue bien claro, lo que debe hacer es la visión de Jesucristo, de su iglesia, que debe hacer la iglesia de Dios y que no debe hacer. Entonces, aparte de estos pobres, nos encargó las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Entonces, y si hacemos todo esto, estamos cheques, estamos bien preparados y con mirar en alto, cuando viene Jesucristo nos vamos a alegrar y le vamos a aplaudir cuando regresa. Pero las personas que no hacen esto, pues si no han desarrollado pues el aceite de las... Y eso es muy interesante, lean los 10 vírgenes esta parábola, ¿sí? Dice al final, en los 10 vírgenes están dormidos, no solamente los 5 insensatos. Lean esta parábola, ¿sí? Los 10 vírgenes es los que tienen el aceite del Espíritu Santo de Dios y los 5 insensatos, todos estaban dormidos cuando Jesucristo vino. Y eso estamos viendo, las iglesias están perdiendo, el mundo está influenciando tan fuertemente el mundo cristianismo ahorita y hay tanto conflictos que nos estamos confrontando. Entonces, la mayoría en la iglesia se está echando a dormir porque Jesucristo así lo ha dicho, así va a ser. Entonces, cuando viene ahorita Jesucristo, algunos van a estar alertos porque ahí estaban, dicen, mira, ahí viene el Señor. ¿Quiénes fueron? Fueron los que estaban despiertos y despertaron a los otros 5 insensatos y sensatos. Y ahí vemos, cuando dijeron los insensatos, deme de tu aceite. Aquí estamos hablando de los dones de talentos espirituales, del fruto espiritual, de los buenos frutos que hemos traído, eso es el aceite. Entonces, los dones espirituales, las cosas espirituales, nosotros no podemos arrancarnos un pedazo de nuestro Espíritu Santo y darse a una otra persona. Eso fue bien claro con esas 10 vírgenes. Entonces, la obra hay que hacerla ahorita, hay que dejarnos moldear ahorita por Dios, para que estamos penetrados y goteando de aceite, que Jesucristo lo mencionaba. Entonces, cuando viene Jesucristo, encantado, hola, le vamos a recibir. Muy bien, hermanos, gracias por la paciencia.
Gracias, hermano, gracias por la charla, ha sido muy edificante, de verdad, por lo menos para mí. Yo quisiera compartir con vosotros simplemente un pasaje de la primera epístola de Pablo a los Corintios, nada más, es para que nos quedemos con él o meditemos un poco, que dice lo siguiente, es en 1 Corintios capítulo 14 verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos para edificación de la iglesia. Y para eso son los dones de Dios, para la edificación de los cristianos, para la edificación del pueblo de Dios. Ese es el propósito de los dones de Dios, para que todos los cristianos salgamos edificados. Mañana, si Dios quiere, quiero compartir con vosotros otro tema relacionado con los dones, pero en concreto con la falsificación de cierto don que el diablo, como sabemos, es un especialista en falsificar. Y él, desde hace bastantes años, ha falsificado uno de los dones de Dios. En concreto me estoy refiriendo al don de lenguas. Esto mañana os daré una pequeña charla sobre cómo el diablo ha falsificado este don de lenguas, que era practicado por los cristianos del siglo I, y que en realidad actualmente pues ya no existe el verdadero don de lenguas. Lo que vemos ahora es sencillamente una falsificación satánica del don de lenguas. Pero esto lo veremos mañana, si Dios quiere, cuando hable sobre este asunto.
Gracias, Tito. Deje, por favor, tu canal abierto. Te voy a mandar ahorita los archivos. Se van a cargar bien, en unos 15 minutos.
Bien, bien. De acuerdo, hermano. Si algún hermano quiere compartir alguna cosilla más, algún texto bíblico, algún comentario, pues lo puede hacer libremente, hermanos.
Ahí va, yo sí quiero Tito. Una.
Sí, a ver, hermano Antonio primero.
¿Qué pasó?
Sí, cómo no.
Ahí va, bien, bien fácil. El intento era hablar sobre los dones, ¿ok?
Sí.
Y obviamente los dones los da el Espíritu Santo, ¿correcto?
Exacto.
¿Estoy bien?
Sí, exacto.
Ok, va la pregunta bien facilita. ¿Quién de los que están en el grupo tiene el Espíritu Santo que con toda certeza no nos pueda decir? Porque es obvio, no podemos hablar de los dones o tratar de explicar los dones que son del Espíritu Santo si no tenemos el Espíritu Santo. Obviamente esa explicación, voy a llamarla así, la daría el Espíritu Santo. La carne y sangre no puede explicar lo que no conoce.
Efectivamente.
Reitero mi pregunta. ¿Quién del grupo tiene con toda certeza que sepa que Dios le dio el Espíritu Santo?
Pues mira, la respuesta te la va a dar el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Verso 38 dice lo siguiente. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que aquí el apóstol Pedro está diciendo que recibimos el Espíritu Santo en el momento que nos arrepentimos y nos hemos bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, y entonces recibimos el Espíritu Santo. Quien haya hecho esto, pues tiene el poder de Dios, tiene el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, es la palabra que Dios habló a través del apóstol Pedro.
Es decir, que todo el que se bautiza en el nombre de Jesucristo recibe el Espíritu Santo.
Lo dice Hechos 2.38, lo dijo el apóstol Pedro, que era uno de los tres. Sabéis que Pedro era uno de los tres principales apóstoles de la iglesia. Una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén eran Pedro, Santiago y Juan. Si os fijáis bien, si leéis los evangelios, Pedro, Santiago y Juan, estos tres apóstoles, eran los tres apóstoles íntimos de Jesús, los predilectos de Jesús. Le veréis a los tres en la transfiguración, por ejemplo. Eran los tres que estaban presentes con Jesús y vieron al profeta Elías y a Moisés. Es decir, que eran, el apóstol Pedro era uno de los principales apóstoles de Jesús. Y ahí dice bien clarito que para recibir el Espíritu Santo tenemos primero que arrepentirnos de nuestros pecados y después bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibimos el Espíritu Santo. Yo he recibido el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, porque yo hace años yo me arrepentí y me bauticé en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Por lo tanto, según la promesa de Dios, yo tengo el Espíritu Santo.
Tito, mira, yo pensarás este argentino.
Ahora, ese es correcto. Ese es...
A ver, por favor, que hable uno solamente. Sí, adelante. Adelante.
No, está bien. Nos estamos conociendo por lo Gracias, hermano Hato. Lo digo, Tito, porque yo tengo objeciones en cosas que ustedes dicen, pero no es mi intención discutir con nadie, simplemente conversar, sinceramente lo digo. Por ejemplo, perdone, Tito, que sigo insistiendo con el tema de su lenguaje, pero usted habla del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no mora en lugares impuros, es un Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros... soy cristiano, no soy católico, aclaro, ¿eh? Un cristiano no católico, digamos. El Espíritu Santo es un ser santo, entonces es para mí una contradicción, y no lo juzgo a usted. Digamos cualquier persona, cualquiera, que utiliza malas palabras, no aquellas que utilizó Jesús como perra, no, zorra, perdón, o otras cosas, sino malas palabras como algunas que he escuchado, y el Espíritu Santo, me pregunto si realmente puede estar feliz en conversaciones así. Eso es lo que me preocupa, si podemos descubrir la verdad de esto o no. Quizás yo estoy equivocado, les ruego que me ayuden.
No sé si en concreto te estás refiriendo a mí, al lenguaje que utilizo con
no,
los mirandistas.
No, solamente, no solamente a ti. Pero es porque yo no lo
no,
entiendo.
Pero me refiero a qué expresiones, a qué palabras, a qué expresiones te estás
bueno,
refiriendo.
Por ejemplo, hoy,
en concreto.
Mientras estabas conversando conmigo, me explicaste que en algunos países como México, la palabra, yo lamento decirla porque acá en Argentina es dura, sí. La palabra pendejo se refería a los pelos del Q. Y eso todo es una expresión no, que yo
oye,
no puedo imaginarme.
Pero, perdón la interrupción.
Sí, vamos a ver, vamos a ver. Eso, ¿eh? Decir culo no es ningún pecado. ¿Desde cuándo decir pelos del culo es un pecado y que eso sea sucio? Vamos a ver.
Pero eso
no dije que era pecado.
O sea, es que no, yo no lo entiendo de verdad. A veces llamamos pecado a cosas que no son pecado. Decir pelo del
no
culo,
dije,
¿qué pecado hay en decir pelos del culo?
A ver, Tito.
¿Qué
espera,
pecado hay
yo
en
no
eso?
Dije, ¿cómo?
Que qué pecado hay en decir la expresión pelos del culo. ¿Eso es pecado?
Bueno, puede no serlo para ti.
No, es que no lo es.
Estoy...
No lo es.
Pero yo
la
no,
palabra
no
culo
ningún...
no es pecado.
Déjame explicarme, por favor. En ningún momento dije yo que era pecado. Lo estás diciendo tú. Yo estoy diciendo que me cuesta relacionar este tipo de expresiones que son vulgares, si así lo querés, con la influencia del Espíritu Santo. Entonces, yo estoy tratando de ver si es correcto que una persona esté utilizando este tipo de expresiones que no necesariamente tienen que ser pecado cuando decimos que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. No puedo imaginarme al Señor enfrente mío, al Salvador del mundo, a mi Salvador, no me lo puedo imaginar enfrente mío y yo diciendo estas expresiones. No podría yo, pero capaz que soy yo el loco, ¿eh?
No, pero no es ninguna expresión, no es ninguna expresión ofensiva,
Tito,
no ninguna,
déjeme,
ni ningún pecado.
Déjeme defenderte, déjeme defenderte.
Sí, hermano, adelante.
Poquito,
no, pero
mucho.
¿Por qué defender? Si yo...
Óyeme, Sergio, yo he viajado mucho, muchos países, he vivido en muchos países, y yo mismo he tenido problemas, a veces expresaba alguna palabra que un país es inofensivo, en otro país es una gran ofensa. Yo entiendo, sí. Sergio, tu sensibilidad, ¿sí? Yo entiendo, Tito, también. Porque los españoles, pues así son, hablan diferente desde chiquitito.
Y lo acepto.
Lo mueven esas cosas. Entonces, necesitamos tener tolerancia, necesitamos tener aplicar el amor de Dios.
Muy bien, muy bien, muy
y
bien. Muy
créanme, nosotros estamos creciendo cada uno de nosotros. Yo te garantizo, con el tiempo, Tito... El Espíritu Santo le va a dar este sensibilidad, como él aquí está ahorita en un ambiente internacional, y le va a dar la capacidad pues, de expresarse en una forma más pues, al sentido para todos. Y eso no es fácil, créanmelo. Yo mismo he tenido esos problemas y importante es, para Dios, es la sinceridad, Sergio. Lo que yo podía ver en Tito
está
es
bien.
una sinceridad defendiendo la palabra de Dios, defendiendo a Dios, defendiendo lo que es contra las tinieblas. Eso fue realmente muy valiente de parte de Tito, confrontándose a esta gente, ¿sí? y ponerlos en su sitio para que ellos entiendan, no todo el mundo es tan sencillo y acepta lo que ellos están haciendo. Dios lo usó, Dios le ha dado ese don. Entonces, yo te pido, tenga misericordia, tenga Jesucristo, como les dije, la naturaleza de Dios es esto, es compasivo, ¿sí? Y si nosotros, entre nosotros aquí, aplicamos esta compasión, este amor, esta comprensión, y qué bueno que tú lo expresaste, ¿sí? Eso, cada uno de nosotros estamos aprendiendo, nadie es infalible, ¿sí? Y si conocemos a alguien, un líder de Dios que ya es perfecto, entonces ya debe ser Jesucristo. Porque nosotros, ¿cómo se llama? Hasta que no nos estamos con Jesucristo, ya en su reino, no va a existir ninguna iglesia perfecta, no va a existir ningún líder, ninguna persona entre nosotros perfecto. Yo te entiendo, Sergio, muchas gracias por darnos, yo creo que eso es para todos nosotros. Lo que dijiste no es única, no lo has enfocado tanto a Tito, y pues usted va a ver cómo Dios, cómo se llama, nos ayuda con el tiempo, cómo se llama, vamos a estar más en armonía y no vamos a tener la necesidad pues hacer mucho discusión sobre esos puntos, porque el mismo Espíritu Santo nos da el discernimiento. Muchas veces ha hecho una cosa, dicho una cosa, y el Espíritu me dijo, mira, Hartmut, no me gustó, me pido las disculpas y sigo adelante. Entonces, ese es nuestro pan diario, pues somos como somos, aceptémonos como estamos y tratamos de ayudarnos y en vez buscar los defectos de cada uno. Lo que Dios me ha enseñado, el 98% o 95% de cada ser humano son cosas buenas, y desafortunadamente nos educaron en la infancia, en el hogar, en la escuela, en la universidad, en la sociedad, enfocarnos nada más en los errores de los demás para que seamos ciegos y no podemos ver el 95% de las bendiciones que tenemos alrededor por medio de nuestras manos. Así que, gracias, Sergio.
Mira, una cosa está clara, hermanos. El Espíritu Santo se recibe cuando se cumplen los requisitos que aparecen en la palabra de Dios. Por ejemplo, el texto que he leído de Hechos 2:38, arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Así es como se recibe el Espíritu Santo. Y luego el tema de las expresiones, pues hay expresiones ofensivas, hay insultantes. Es decir, el hecho de utilizar expresiones que son insultos no significa que no seamos cristianos, sino entonces Jesús y sus apóstoles hubieran sido enemigos de la verdadera doctrina, porque ellos utilizaron en ciertas ocasiones expresiones que son insultos, pero bien claro, son insultos. Nadie se le puede decir, tú no tienes el Espíritu Santo porque has dicho la expresión pelos en el culo. O sea, eso es una imbecilidad, hablando en plata, o sea, eso es una tontería. Es una persona que dice pendejo, pelos en el culo, a otra persona, eres un pendejo. En España pendejo significa imbécil, significa idiota, significa necio, merluzo. Esas expresiones las utilizo mucho contra personas que se lo merecen, porque son así. Son expresiones bíblicas. La palabra necio, la palabra que utilizaban los apóstoles o el propio Jesús. Pero lo que no se puede decir a una persona, a un hermano, es decirle, tú no tienes el Espíritu Santo no puede habitar en ti porque tú eres un sucio, porque has utilizado la palabra, por ejemplo, pendejo. O sea, eso bueno, de verdad, para mí eso es una absoluta tontería. Eso es una tontería.
Bueno, Tito, no, en primer lugar, no te lo he dicho. No he dicho
que lo has dado a entender, hermano. Lo has dado a entender.
No, lo que doy a entender es lo que doy a entender o lo que intento decir es que desde mi óptica, desde mi cultura, por eso y hoy te lo dije también al principio, reconocí las diferentes culturas que están en este debate. Te dije chilenos, me di cuenta que había chilenos por cómo hablaban, es decir, por el tonito de chileno, españoles, argentinos y no sé qué otros más hay. Y reconocí desde el primer momento las diferentes culturas que hay, que hay palabras que, no sé si recordás que mencioné, por ejemplo, la palabra coger, que en España es muy común, en Argentina es terrible. Pero simplemente yo estoy tratando de, a ver, de que definamos si cuando una persona dice una mala palabra, sea contra uno de estos muchachos que dicen ser Jesucristo, o no, está justificado para decir que el Espíritu Santo está con él. Pero no se lo estoy diciendo a Tito. Yo valoro, me doy cuenta del dominio de las escrituras que tienes, Tito. Yo no lo tengo, las he estudiado mucho, pero no soy de andar de memorizando las escrituras. Pero sí me gusta mucho razonar y tratar de utilizar el Espíritu justamente para poder traer más luz a las conversaciones que tenemos. Pero sí quiero decir esto, pregunto nuevamente. Cuando en España decir pendejo evidentemente no es malo. En Argentina sí. Yo lo que digo es que decirle algo malo, a ver, decir una mala palabra, no voy a decir pendejo porque en España pendejo evidentemente no es una mala palabra, pero decir algún insulto, a ver, vamos a decir hijo de P, puede ser, es un insulto general. Hijo de P, hijo de pu.
Hijo
¿es
de
un
puta.
Insulto general.
Vamos a ver, la sí. expresión hijo de puta, vamos a ver. Si esa persona realmente es un hijo de puta, es decir, su madre es una puta, y tú a esa persona le llamas, eres un hijo de puta, tú a esa persona le estás diciendo la verdad. O sea, no le estás diciendo algo que es falso, no le estás calumniando. Si tú, por ejemplo, llamas hijo de puta a una persona que no es un hijo de puta, que su madre no es una puta, tú estás calumniando a esa persona y por lo tanto estás pecando. Pero si tú llamas hijo de puta a alguien que realmente es un hijo de una puta, ¿entiendes? Entonces no estás pecando porque estás diciendo algo que es correcto, que es verdadero, ¿eh?
¿Tú puedes imaginarte al Salvador diciendo eso?
Mira, por ejemplo,
sea verdad o no sé. Aún
yo, por ejemplo,
porque él lo sabría, pero ¿puedes imaginarte diciéndole él a eso a una mujer o a una persona? Yo no.
Y sobre las palabras, mira, las palabras suaves. Voy a leeros un pasaje de Pablo que se encuentra en Romanos 16:18 que dice lo siguiente. Atención a lo que dijo Pablo. Dijo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y atención lo que dice ahora. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, las personas estas, que son generalmente falsos profetas, un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el Miranda, en el pendejo del Miranda que se hace pasar por Dios y por Jesús. Ese individuo siempre, si os dais cuenta, utiliza ¿qué? Utiliza suaves palabras y lisonjas. ¿Para qué? Para engañar los corazones de los ingenuos. Es decir, que encontramos a muchos engañadores, muchos falsos profetas, que efectivamente no utilizan palabras insultantes, como por ejemplo yo utilizo a veces, y a veces, e incluso bastantes veces. Pero sin embargo, dice Pablo bien clarito que estos individuos utilizan suaves palabras y lisonjas para engañar. ¿Qué es lo que hacen el Miranda? Lo que hacen muchísimos iglesieros más, muchos falsos pastores, muchos falsos evangelistas, que utilizan palabras suaves. Y engañan con esas palabras suaves. Yo no soy así. Y Dios me libre de ser así alguna vez. Yo utilizo palabras correctas cuando hablo con hermanos. Utilizo las palabras correctas y de amor cuando hablo con hermanos. Y cuando hablo con individuos que son falsarios, engañadores, que son hijos del diablo, como por ejemplo en Miranda, utilizo palabras duras. Así es como soy yo. Y nadie Bien. Me va a cambiar.
No, Tito, yo no te quiero cambiar. Simplemente estoy trayendo al debate como un tema para que podamos dilucidarlo más, porque desde mi punto de vista, repito, desde mi punto de vista, pues si no, entonces yo tengo que aceptar sí o sí todos los puntos de vista tuyos, Tito. Y me parece que no es así, sino plantearlos muy civilizadamente, como siento que realmente lo estamos planteando ahora, y reconociendo que, bueno, Tito es su manera de presentar las cosas. Sinceramente no es la mía, pero sí... reconozco y respeto que es tu manera, simplemente lo planteé para dilucidar más el tema, nada más, no te estoy juzgando, te lo dije desde un primer momento, y desde el momento en que no me sintiera cómodo, sin duda saludaría a todos y me iría, y hasta este momento, porque utilizaste una palabra muy buena que a mí me gusta mucho, que es edificarnos. Hola, ¿están ahí?
Sí, te estamos escuchando.
Utilizaste una palabra muy buena que a mí me gusta mucho, que es edificarnos. Y estos debates tienen, y cualquier conversación, entiendo yo, del Evangelio, o del Señor, o de su vida, tiene que servir para eso, para edificarnos. Entonces, yo relacioné todo. No me siento edificado, cuando escucho una mala palabra.
Pues mira,
me da como cosa, ¿viste? Pero espérate, hermano, no importa, no importa. Si tú la quieres decir porque tú eres así, yo debo respetar que tú eres así.
No, mira,
así.
Yo con los hermanos, yo a los hermanos, yo jamás, jamás he insultado a un hermano. Nunca, no, nunca.
Realmente lo creo, quédate tranquilo.
A los hermanos y a las hermanas menos todavía, jamás les da un insulto, nunca. Solamente a los engañadores, a los perversos. A eso sí que utilizo insultos contra ellos. Pero quiero recargar una vez más, este texto de Romanos 16-18, los falsos maestros, esas personas vienen con suaves palabras y lisonjas. El que no sepa lo que es una lisonja, que lo mire en el diccionario. Sí. Suaves palabras y lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos. Así es como vienen los engañadores y los falsos maestros, los falsos pastores.
También, similitud a lo que vos decís, no recuerdo exactamente dónde está, donde dice que vienen lobos vestidos de cordero o algo por el estilo, ¿no? Es más o menos lo mismo. Se hacen pasar como... buenitos, como mansos, como muy humildes.
Claro,
quizás por dentro son,
claro,
son terribles.
Ya lo dijo Jesús, hermano. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen los falsos profetas? Vienen como corderos. Son lobos rapaces disfrazados de corderos. Es decir, vienen con apariencia de cristianos, de iglesieros, de educados. Como por ejemplo, si le veis en televisión a este individuo, al Miranda, ¿qué expresiones, qué lenguaje es el que utiliza? Es lo que dice Pablo en Romanos 16. Suaves palabras y lisonjas para engañar a los corazones. Así es como vienen estos hijos del diablo. Así son. Lobos disfrazados de corderos. Si ya lo predijo, ya lo enseñó, ya lo dijo bien clarito Jesús.
Yo quisiera añadir un versículo, si me permitís, hermanos.
Sí, hermano Miguel.
Que también es de Pablo, de Efesios 4:26, que es: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro
ojo.
Ahí
está, claro.
Ni deis lugar al diablo. O sea, no se nos permite airarnos, pero sin pecar. O sea, nos podemos enojar, pero sin pecar. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo.
Bueno, hay un ejemplo.
Excelente, Miguel. Muy bien. Muy bien.
Sí,
muy bien, Miguel. Ahora dejemos este tema, seguimos con el Espíritu Santo. Hermanos, cuanto hablaran que la persona se arrepiente, se bautiza, entonces no se olvidan que hubo un caso en la Biblia Manifesto donde una persona ya recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Entonces, nosotros en la mayoría, quizás todos, antes que nos bautizamos, nos arrepentimos profundamente y tomamos la decisión, tomar el camino correcto. El Espíritu Santo ya lo teníamos antes, estaba con nosotros, empezaba a trabajar con nosotros. Como en mi caso, quiere decir, en el 78, cuando yo me rendí delante de nuestro Creador, ya hoy sé, pero en ese tiempo no estaba consciente que el Espíritu Santo ya ha trabajado años antes con mi vida. Entonces, es una cosa tan lindo, Dios ¿sí? es tan capaz. Entonces, usa pues sus medios en la manera como Él lo considera. Y antes que una persona se rinde, ya el Espíritu Santo la ha influenciado, Dios la ha influenciado para llegarlo ahí donde Dios quiere que llegamos. Por eso Jesucristo dice bien claro: sin mí no podéis hacer nada, absolutamente nada, nakas nai nai.
Mirad, antes se me ha olvidado leeros el versículo anterior, el 16, el 17, en Romanos capítulo 16, verso 17, y se me había olvidado de leeros el 17, dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Apartémonos de aquellos que enseñan doctrinas falsas, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras suaves, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Así es como vienen los falsos maestros, estos engañadores que predican doctrinas de demonios. Sencillamente vienen así, con suaves palabras.
Pero Tito, no solamente esos falsos maestros. Si uno ya tiene una responsabilidad o una congregación, necesita vigilar como un buen pastor hay personas que le gusta esa división, es un alumno de Satanás, entonces está influenciado y hay que reprenderlo y decirle, mira, oye, eso no hacemos aquí entre nosotros, y si no te oye, hay que sacarlo. Aunque no es un falso profeta, no es un falso maestro, simplemente está regando cizaña, está haciendo división.
Claro.
Si ustedes ven en una congregación de Dios, en la iglesia de Jesucristo, alguien que hace división, no importa el tipo de división, si alguien está ahí, agárranlo. No permiten que esta manzana podrida empiece a ser destruida por el odio. Esa es nuestra responsabilidad. Si alguien, lo que sea la causa, causa división, entonces alerto, hay que obrar.
Pero dice Pablo, hermano, fíjate, divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, ¿eh? Es decir, alguien que venga predicando en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la doctrina del Señor y de sus apóstoles, no en contra de la doctrina oficial de cierta iglesia, de una iglesia, sino en contra de la doctrina de Jesús y de sus apóstoles expuesta en el Nuevo Testamento. Lo digo porque muchos han sido expulsados de ciertas sectas, de muchas iglesias, por ir no en contra de la doctrina de Cristo, sino en contra de la doctrina oficial de esa iglesia o secta. Muchos, por ejemplo, han sido expulsados de la secta del jehovismo atalayado, no por oponerse en contra de la doctrina del Señor Jesús, sino por ponerse en contra de las mentiras que enseñaba esa iglesia. Y entonces han sido expulsados, les han tachado de herejes que causaban divisiones y han sido expulsados. Es decir, que eso es un error. Tenemos que mirar que a la persona, antes de expulsarla de la iglesia, que realmente esa persona está en contra de la doctrina de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Porque podemos expulsar a lo mejor a alguien que no está en contra de la doctrina.
Claro, hay una cosa que desafortunadamente todavía no ha llegado a la madurez. Si estamos hablando de iglesia, para mí la única iglesia que existe es la iglesia de Jesucristo. A Jesucristo Dios es soberano sobre todas las iglesias, es el dueño de todas las iglesias. Él no se fija en los nombres que ponemos nosotros. ¿Sí? Si yo estoy hablando de la iglesia, está hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y la verdadera iglesia de Jesucristo se constituye de miembros de todas las iglesias que el ser humano ha formado, pero con las personas que se han sujetado a Dios, que son realmente obedientes, tienen una relación íntima con Dios, porque en cada congregación usted va a encontrar gente que nada más están calentando el asiento y no están poniéndose en obediencia. Entonces, yo estoy hablando de esta gente que hacen parte, sea miembro de estas vírgenes con aceite, que son miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? A mí me importan los nombres que ponen las iglesias. Para mí, un hermano, no me importa qué es la religión, puede ser católica. Yo conozco dos aquí, tengo dos amigos de la iglesia católica que son cristianos de verdad, dan los frutos, hacen las cosas correctamente, y así he visto en muchas iglesias mucha gente fina, linda, que hacen las cosas que Dios manda hacer y tienen una relación íntima con Dios y son miembros de la iglesia de Jesucristo. Si estamos hablando, hay que quitarnos esta, ¿cómo se llama? Si estamos hablando de iglesia, solamente existe una iglesia. ¿Sí? Ahora, si los pastores empiezan a atacar otras iglesias o se creen más, la madurez espiritual está muy, ¿cómo se llama? Está muy chiquitita. Así que realmente, como sea, yo doy gracias a Dios que me ha llevado a este discernimiento. ¿Sí? Yo, para mí, si veo un hermano que está con sinceridad, eso a Dios le interesa, que seamos sinceros con él. ¿Sí? A pesar de todos nuestros errores que cometemos, si somos sinceros con Dios, Dios Espíritu Santo nos deja ver eso y nos apoyamos. ¿Sí? Pero si hay hipócritas ahí, como tú dices, Tito, si hay gente que fingen que son, ¿cómo se llama?, de la competencia, entonces que son del otro lado de las tinieblas, entonces Dios nos puso bien claro qué debemos hacer.
Yo es que siempre lo he visto, ¿no? Cuando siempre he visto, he conocido a muchos falsos profetas, muchos engañadores, muchos... Siempre tienen algo en común, y es que siempre vienen con palabras suaves y fingidas. Siempre. para engañarle los corazones de los ingenuos. Miren, con palabras suaves, son personas educadas, palabras suaves. Y eso ahí es algo que tienen en común todos los engañadores y falsos maestros y falsos cristos y falsos profetas que he conocido. Todos tienen eso en común, todos, todos, empezando por el papote de Roma, todos. Si os fijáis, el papa de Roma va con palabras suaves, con ese acentito así amariconao. Son palabras suaves, fingidas, y sin embargo es el mayor falso profeta de la tierra, el papote de Roma. ¿Entendéis? Tito, entonces así es como vienen los falsos pastores y los falsos maestros.
Tito, sí. igual ser una persona de palabras suaves no significa que uno sea un falso profeta o lo que sea, ¿no?
No, yo me estoy guiando en el pasaje este de Pablo que he leído, que lo dice bien clarito. Dice que, cuidado, dice, los que causan divisiones entre los cristianos, que dice que ponen tropiezos en contra de la doctrina verdadera, es decir, de la verdad de la doctrina cristiana. Y dice que estos vienen, dice, no sirven al Señor Jesús, no sirven a Cristo, no son siervos de Cristo, sino que sirven a sus propios vientres, es decir, que son materialistas, solamente sirven a sus vientres, buscan solamente la fama y el dinero, como por ejemplo el pendejo este del Miranda, y vienen con palabras suaves y lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos. Así es como vienen los falsos maestros y los falsos profetas. Así.
Ahí en 2 Pedro 2:1, segundo Pedro capítulo 2:1 dice bien claro: y introducirán encubiertamente herejías destructoras.
Uh-huh. Efectivamente.
Sí. Y esos son gente que han abrazado, dice, aún negarán al Señor que los rescató, que decía, eran personas que abrazaban la salvación de Jesucristo, lo dejaban al lado y salían con la suya.
Sí, o fueron rescatados de sus antiguas vidas de vicio que tenían, fueron rescatados, porque ahí hay muchos falsos maestros, engañadores y falsos evangelistas que han sido rescatados de sus antiguos vicios, que a lo mejor eran vicios, eran drogadictos o eran viciosos de otras cosas, y han sido, y fueron rescatados de su antigua forma de vivir. Sin embargo, jamás llegaron a creer realmente en la doctrina de Jesús, nunca, nunca. Y por lo tanto eran apóstatas. Es decir, una persona, el que una persona cambie, de una persona que tenga vicios y deje ya de tener esos vicios, hermanos, eso lo pueden hacer hasta las religiones que no son cristianas. Dentro del mahometismo, dentro de esa religión satánica del mahometismo, hay muchos que han dejado sus vicios también. Y eso no significa que sean cristianos. Hay muchos que han dejado sus vicios, que han dejado de ser a lo mejor borrachos, o que han dejado de ser ladrones y pertenecen a una religión satánica y falsa como es el mahometismo. Es decir, que el dejar los vicios, eso no es garantía de que una persona haya conocido la verdad. Para nada.
Correcto, sí.
Si algún hermano quiere compartir algo más, pues...
No, quizás nos hemos ido un poquito del tema del Espíritu Santo, o no tanto, ha habido relación, pero el hermano Armut, creo que era, él había preguntado quiénes consideraban que tenían el espíritu consigo, algo así, ¿puede ser?
No, Jarmus no, Antonio.
Ah, Antonio, perdón.
Sí, Antonio.
Oiga, Sergio, ¿qué haces en Argentina? ¿Qué haces tú ahí?
Bueno, acá soy comerciante con mi familia, mis hermanos y yo y mi padre. Tenemos un negocio, un tipo mediano, una empresa mediana, que se dedica a la distribución de vidrios en el sur de Argentina. Y además de eso, también con mi esposa somos distribuidores independientes de Herbalife y somos cristianos. Tenemos 7 hijos. No sé qué decirle, somos cristianos, no nos consideramos cristianos.
A ver, ¿distribuidores de qué, hermano, has dicho?
He sido católico, me crié en una familia católica. Más o menos hasta los 19 años que empecé a tomar mis propias decisiones. De hecho, recuerdo, yo sinceramente, bueno, no quiero ofender a nadie, no me considero un lobo vestido de cordero, porque quizás parezca que hablo despacio, soy descendiente de italiano y cuando me caliento, pero por lo general siempre trato de no insultar o de no decir malas palabras, pero no digo que soy perfecto, porque si me martillo el dedo les puedo asegurar que me va a salir una mala palabra. Pero lo que quiero decir básicamente es esto, que cuando a los 19 años empecé a ver algunas cosas, empieza uno a tomar conciencia de cosas, empieza a preguntarse de dónde venimos, por qué estamos acá y a dónde vamos, y un montón de cosas más. Yo tenía una novia católica, muy católica, una familia muy tradicional católica, y entonces al empezar a investigar algunas iglesias en el sentido de conocerlas y ver qué es lo que enseñaban, la mamá de mi novia me dijo, bueno, si sos católico, empecé investigando por tu iglesia y a preguntar a quién corresponde, a los pastores de la iglesia católica, a los curas, digamos, ¿no? Así que le dije, cómo no, y fui personalmente a pedir una entrevista con el obispo de mi ciudad, en la catedral. Vieron que toda la mayoría de las ciudades tienen una catedral enfrente de la plaza. Bueno, fui ahí, pedí una entrevista, me la concedieron unos días posteriores, y fui y le dije a este señor, mire, yo vengo a preguntarle a usted, he hecho la comunión en la iglesia católica, hice todo lo que me habían enseñado, pero hay cosas que no entiendo, no logro estar de acuerdo, y le vengo a preguntar a usted si me puede orientar. ¿Qué me puede decir algunas preguntas que tengo? Manifesté algunas de estas preguntas y este señor me empezó a hablar del tercer mundismo, del comunismo y no sé de qué otras cosas más, que estaban todas relacionadas con filosofías de hombres y políticas, incluso algunas filosofías políticas. Y bueno, terminó la entrevista y le dije, hoy tengo 44 años, terminó la entrevista y le dije que le agradecía mucho el tiempo que me había dado, pero que sinceramente me iba como había entrado, que no lo tomara mal, pero que no había sido algo realmente...
Era jesuita, eso seguro.
¿Cómo?
Eso seguro. ¿Perdón, que era jesuita? Yo sé seguro,
no recuerdo,
que
ese tiene alguna... Es probable, sí, he escuchado que los jesuitas tienen estas ideas, pero no sé, la desilusión que sentí fue muy grande, porque en ningún momento se me respondió, aunque sea 2 centímetros de lo que yo iba a preguntar. Así que fui a mi novia y le dije que no, que el catolicismo no me estaba dando lo que yo estaba buscando, en el sentido de que no encontraba la verdad en el catolicismo. Y para mí fue una crisis muy fuerte, porque toda mi vida, a pesar que no fui un joven tampoco muy santo, como todo joven hice mis macanas, pero de todas maneras siempre fui muy creyente, y ante cualquier problema yo rezaba como me habían enseñado. Así que comencé a conocer otro tipo de gente, otro tipo de religiones, empecé a relacionarme de una manera muy abierta, si quizás ustedes quieren mencionarla, liberal en el sentido de que no trataba de no juzgar a nadie, pero veía también muchos errores en muchas, desde mi punto de vista, ¿no? Yo veía muchos errores, quizás el equivocado era yo, pero veía muchas cosas, especialmente en algunos pastores, que me daban mucha vergüenza ajena. Y así pasó el tiempo hasta que comencé a investigar yo solo, a relacionarme con mucha gente y siempre tratando de tener un trato cordial. Yo coincido con Tito en que hay gente que realmente es una verdadera falta de respeto al Señor, autoproclamarse Jesucristo, no sé, este hombre que por ahí en algunas veces lo escuché, otras veces no pude porque era horario de mi trabajo y no podía realmente, pero quería escucharlo. Coincido que a veces esta gente realmente a uno lo encrispa, ¿no? Pero repito, creo que lo mejor que hay para nosotros, que nos consideramos todos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre, y yo personalmente creo en que Dios el Padre es uno, Jesucristo es otro y el Espíritu Santo es otro. No creo en la doctrina de que los tres están en uno, de ninguna manera. Que los tres están en uno, en un propósito, sí, la salvación del ser humano, lo creo, pero que esa cosa ilógica, inentendible, como los católicos siempre me decían, son misterios. Nunca acepté los misterios. Sí entiendo que existe, que hay misterios, pero sí creo que a Dios no le interesa que nosotros tengamos misterios. Yo creo que en la medida que nosotros desarrollamos nuestra fe, nuestro amor por Él, y nos vamos escudriñando las Escrituras y orando, Él nos revela cosas que dejan de ser misterios. Y yo creo que Él es un Dios bondadoso y que quiere darnos todo el conocimiento que nosotros quisiéramos tener. Lo que pasa es que el mundo muchas veces quizás no está en condiciones de tener todo ese conocimiento. Hace, no sé, 200 años atrás o 300, ¿quién iba a pensar en las computadoras? Y yo no creo que esto sea una invención del hombre, porque el hombre es muy inteligente. Yo creo que es porque el hombre es talentoso, porque el hombre tiene dones dados por Dios, y también es porque han sido inspirados por Dios. Es decir, el conocimiento y la sabiduría vienen todas de Dios. Y yo creo que así de a poquito podemos ir conociendo todo lo que por ahí muchas veces no entendemos. Pero para mí, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres personas separadas, distintas, y Jesucristo para mí, además de ser mi Salvador, Redentor del mundo, Él también es mi hermano mayor, Él es el Hijo del Padre, y el Padre es el Padre de todos nosotros. No quiero cuestionar ni discutir con nadie esto. Si alguien piensa diferente, bueno, que lo comparta, me lo diga, y hasta quizás le diga, mira, tenés razón, yo estaba pensando diferente. No, no quiero tomar todo el tiempo, no los quiero aburrir, ¿eh?
No, gracias, gracias por haber dicho.
Eso es lo bonito de nuestro grupo, como dice en Proverbios 27:17, dice, hierro con hierro se aguza, y así es el hombre, aguza el rostro de su amigo. Como somos amigos, entonces eso es lo bonito de nuestro grupo, somos gente bendecida por Dios, nos ha dado muchas cosas especiales, entonces estamos juntos de una forma bien bonita y nos estamos conociendo. Cada uno de nosotros somos diferentes, no somos una Coca-Cola a la otra. Y gracias, Sergio. Así que igual el Tito, Dios le ha llamado para confrontar, eso no deja ninguna duda, ¿sí? Y usted, Sergio, pues eres una persona más tranquila, en la manera ya más adelante, en la forma como tú te expresas por medio de la programación, nos muestra cuáles son tus fortalezas también. Entonces, somos diferentes, pues, pero juntos, con todas esas capacidades que Dios nos ha dado, podemos hacer cosas increíbles. Como ya lo dije unos días atrás. Entonces, qué bueno que tenemos esta bendición, esta de diferentes países, de diferentes formaciones de Dios, en diferentes ambientes. Y hemos visto diferentes errores en las iglesias, para que aprendamos y que hacemos las cosas pues como Jesucristo lo recomienda a nosotros, y no vamos a discutir sobre diferencias doctrinales, porque realmente hay solo una doctrina cierta que está en el Nuevo Testamento, y si analizamos las doctrinas de muchas iglesias son muy similares. Pero más importante, como tú dices siempre, es que hacemos la obra, ponemos en práctica. Como dice Jesucristo, en sus frutos lo reconoceréis, ¿no?
Yo quiero hacer un comentario. Gracias. Con respecto a eso.
Adelante.
Sí, con eso respecto a los misterios de Dios. Son misterios de Dios para los católicos, pero ellos sí los conocen. Wow, impresionante, ¿no? O sea, solamente son revelados a ellos los misterios de Dios. Ok, mira, normalmente los pastores de la Iglesia Católica, cuando le haces una pregunta que desconocen, que de hecho desconocen todo, porque una cosa es leer y grabarse de memoria la palabra de que dice en la Biblia, y en algunos casos tergiversar la verdad de Dios, y otra cosa es realmente que el Espíritu Santo le revele los misterios, como ellos le llaman, de Dios. Es el caso que acabas de mencionar, preguntas de eso, de la famosa Trinidad de la cual los católicos hablan, los pastores. Y lo que te responden normalmente cuando topan con una verdad que ellos mismos perciben, pero que no pueden contestar, puesto que no son verdaderos pastores de Dios, terminan diciendo, son los misterios de Dios. Pero, o sea,
la mejor si son salida. Misterios,
exactamente, si son misterios, ¿cómo es que ellos lo saben? O sea, es falsedad lo que están diciendo.
Es por la obediencia abre todo. Si Dios no le abre el discernimiento a esos pastores, ahí se quedaron. Ese es el gran problema de la iglesia tradicional, no solamente la católica, también la luterana, de las iglesias tradicionales. Cuando vino el tiempo de la industrialización, el mundo cambió y vieron que la gente ya no le creían tan fácilmente las cosas como antes. Entonces, en vez de volver a la vieja doctrina que Jesucristo nos ha dado en las iglesias, cometieron el gran error a meterse
todas las iglesias tradicionales en ese tiempo cometieron un error de medicina pública y querían forzosamente, obligando a los feligreses por obligación, querían mantenerlos en la iglesia. Entonces ellos no entendieron que ya el mundo cambió. Antes siempre toda la ciudad, toda la sociedad se movía alrededor de la iglesia, del edificio físico. Entonces cuando vino la revolución de la industrialización y toda esa cuestión, empezaron a viajar en avión y toda esa cuestión, y se aumentaba la ciencia, la tecnología, en vez de reconocer que están en error, sí, y vuelvan a la base que Jesucristo les ha enseñado, se metían en la política. Y esa es la razón por la cual muchas iglesias, como la Iglesia Católica, y sus pastores o sus sacerdotes, sí, han perdido la visión. No importa si es una iglesia grande o pequeña, si es una persona, si nosotros no somos fiel a original de lo que Jesucristo nos enseña, como él dice, los míos oyen mi voz y me siguen. Sí, y que no le oyen, no son de él, porque el Espíritu Santo, por X razón, lo ha dejado tranquilos, sí, y les va a dar quizás otra oportunidad, o como él quiera, sí. Entonces, entiende Sergio, que igual a Antonio, que esas iglesias han fallado, han perdido la visión original de la iglesia de Jesucristo.
Oye, Harmon, ¿sí?
No supieron de adaptarse a la realidad. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia dinámica, ¿sí? Debe ser una iglesia que sea luz en cada feligres, no solamente el sacerdote, ¿sí? Y ahora, si el sacerdote está ciego y quiere guiar a los ciegos, ya sabemos qué pasa, ¿no?
Oye, Harmut, yo no diría la iglesia tradicional o luterana o como normalmente se denominan todas, yo diría las falsas iglesias.
Sí, yo sé, Sergio, no eres muy sensible, iglesias. Perdóname. Yo tengo la misma responsabilidad como Tito. Dios me ha formado aquí en el mundo latino a confrontar, sí, con la verdad de Dios. No es agradable, Sergio,
no,
yo sé.
No habló Sergio.
Y no estoy hablando de toda la iglesia. No estoy hablando de toda la iglesia. Yo conozco muchas iglesias, como sea, muchos miembros de la iglesia católica y luterana que van muy bien, que dan los frutos, son hermanos, son de la parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Hay que tener siempre la diferencia, como dije. Unos calientan nada más el asiento, los otros son obedientes y hacen la voluntad de nuestro Creador.
Quería pedirle si, por favor, a los que están presentes, ya que yo me presenté y dije quién era y qué hacía, si yo ya sé que ustedes se conocen, pero si por favor brevemente cada uno puede decirme de qué país es, si es de alguna iglesia y nada más. Y qué,
bien,
lo que
pues
hace.
Podemos comenzar por Antonio. A ver, Antonio, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de aquí, nací aquí en México, en el puerto de Veracruz, tengo 42 años, soy soltero, como dijo ahí Harmut.
¿Harmut? Hermano,
mira,
no se te oye, Antonio.
Yo conozco, estuve en México 7 años y 7 meses y conozco muy bien esta área linda de Veracruz.
Te volviste latino.
Sí, mira, realmente yo he vendido mi nacionalidad alemana por la divina, así que entonces, pues mira, yo como ya mencionaba, fui un alemán ateo, rey contra, si a mí me hablaban hasta mi edad, 27 años, de iglesias, de dioses y religiones y cosas así, lo mandé por un tubo. Y dije, oye, usted pica piedra, dame lástima porque andas bien atrasado y mira, vivimos en un tiempo de ciencia y tecnología. Así era yo. Entonces, de ahí Dios me llamó, me trajo aquí a Sudamérica. Me doctrinó, me bendijo tanto, me ha conocido, dejaba conocer a todo el continente de Sudamérica, de Brasil hasta México, Estados Unidos. Entonces, pues sí, soy fiel miembro de nuestra iglesia ya 30 años.
Y, no eres Guadalupe,
¿qué iglesia?
Pues, oye, Harmut, no eres guadalupano. Harmut.
¿Sí?
No escuché de qué iglesia son.
¿No eres guadalupano, de casualidad?
Harmut, sí, bueno, el hermano Harmut pertenece a la iglesia de Dios Universal.
No, sí, no, se lo estoy bromeando porque anduvo acá en México.
Tito, cuidado, eso está mal traducido. Iglesia de Dios Mundial.
Mundial, mundial.
No,
mundial. Sí, bueno, aquí en España se conoce como la Iglesia de Dios Universal. Es como la se conoce en España. Bueno, yo me presento, yo soy Tito, soy de Madrid, España. Tengo 46 años.
El borrador de mensajes.
No soy de ninguna iglesia de la cristiandad desde hace bastantes años. Yo voy por libre y nada, soy cristiano.
¿Por cuáles iglesias has pasado?
Evangélicas, pentecostales y bautistas. Son las que más he frecuentado. Desde el año 79 hasta el año, aproximadamente el año 93, por ahí.
¿Pentecostales?
Sí, pentecostales evangélicas. Pentecostales y no pentecostales. Yo he estado con asambleas de hermanos, con bautistas y con pentecostales. Y luego me salí de las iglesias evangélicas por diferencias doctrinales y nada, me hice, voy por libre. Y soy vigilante de seguridad y nada más.
¿Vigilante de seguridad?
Sí, yo trabajo para ganarme los garbanzos, trabajo en esto, en vigilante.
Oye, pero ¿qué vigilas? Porque yo, por ejemplo, hace años cuando me fui de Veracruz, me fui a vivir a Cancún y estuve como agente de seguridad en un hotel, que fue mi primer trabajo cuando llegué por allá. ¿De seguridad qué? ¿Seguridad de qué tipo?
Sí, de seguridad de... Bueno, yo estoy en concreto de la Universidad de Madrid, de la UNED, Universidad a Distancia. Vigilar los edificios, las oficinas, los edificios. Facultades, las facultades de psicología, de ciencias, etcétera, etcétera.
Tito, ¿eres casado y con hijos?
Soy casado, pero no tengo hijos, ¿no?
Ah.
Casado de hace 13 años. No tenemos hijos, ¿no? Dios nos ha dado, no nos ha dado.
Y así que hay una persona que también es adventista, entendí.
Familia, voy a Arsaldía.
Sí, la hermana Morella. La hermana Jessie o Morella es adventista.
Nos vemos mañana.
Yo soy Valencia, España. Como Tito, de la misma nación. Casado, 40 años, dos hijos, 21 años casado por la Iglesia Católica. He sido católico, urantiano y cristiano bíblico.
Muy bien, hermano. Estupendo.
Veo que todos ahora somos más o menos de los 40 para arriba.
Sí, ya somos un poco viejetes, ¿eh? Especialmente yo.
Serás tú que tienes 46, yo acabo de hacer los 40.
Especialmente yo, por eso. Se parece... No, pero el hermano Germud es mayor, ¿eh? Es más viejo que yo.
Y está Juan Castro, veo, conectado.
Sí, ya no sé si estará ahí.
Sí, me escuchan, hermanos.
Sí, Juan Castro, no sé si lo escuché, sí. Pero no sé si se presentó.
No, mira, yo me llamo Juan Castro, tengo 39 años de edad. Estuve en las iglesias pentecostales durante 10, 11 años. Fui pastor de una iglesia pentecostal durante 2 años también. Tengo aproximadamente 2 años y medio que me salí de ellas, de la iglesia por disciplinarles, igual que el hermano Tito. Tenía pensado volver a las iglesias, pero a una iglesia, pero me he dado cuenta de muchos errores doctrinales que se predican dentro, y no tendría caso ir a una iglesia pentecostal porque sería un debate constante. Entonces voy igual que el hermano Miguel, igual que el hermano Tito, por libre. He encontrado en este chat una bendición. Esta es mi congregación, lo digo con ellos. Soy casado, tengo 2 hijos y pues me da gusto conocerlos a ustedes, sobre todo al hermano Sergio, que tengo, al hermano Miguel, al hermano Tito, pues ya tengo tiempo de conocerlos, pero los demás no los conozco muy bien.
Muy bien. Juan, quiero decir algo.
Muchas gracias.
¿Puedo decir algo, Tito, Juan?
Por ahí sí, faltó el concursante.
Adelante.
Que generalmente entiendo que los pastores viven de su... Son pastores y, bueno, ellos viven de eso, digamos, y gracias a eso comen. Y la verdad que es muy loable, muy admirable, que este señor Juan Castro, si no se ha sentido cómodo con algo de la doctrina o lo que sea, él haya tomado una decisión como la que tomó. No sé a qué se dedica ahora, pero yo he conocido a gente que no se que reconocía pastores y una vez fue un cura que no que reconocían que no estaban cómodos, que no sabían que no estaban haciendo, incluso que no hacían lo correcto en algunas cosas que tenían que ver con el, la doctrina, digamos, ¿no? Y pero seguían porque ellos me decían que si se iban a donde iban, ¿qué hacían? No habían aprendido otra cosa en su vida. Por eso me llama la atención lo de Juan Castro y yo no sé, es admirable para mí lo que le hice.
Aparte, si me permiten, durante los 11 años que yo estuve en la iglesia, yo jamás viví de la iglesia, de los diezmos, porque si bien predicaba los diezmos, siempre trabajé aparte. Yo tengo ocio y yo trabajé siempre aparte y para suplirme a mi familia, suplir a mí mismo. Entonces, sí, nunca viví de eso, pero de todos modos, siempre traté de seguir la doctrina hasta que me di cuenta de los errores. Entonces fue cuando yo salí por allá. Se me había pasado decirle que soy de Tijuana, Colonia, México.
Que más bien, en lugar de alejarte, te alejó Dios, porque como no le entraste a la lana, dijo, este es de los míos, véngase para acá, y te sacó de ahí. El falso pastor asalariado es la regla.
Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que ahora nos damos cuenta de todo eso y ahora estamos por ahí hablando con pastores y con hermanos acerca de todas estas verdades que hemos estado descubriendo, que Dios nos ha iluminado. Algunos aceptan, algunos no, pero este es el trabajo.
Amor al dinero, raíz de todo mal, ¿no?
La raíz de todos los males es el amor al dinero, la ambición por el dinero, efectivamente.
Bueno, hermanos, ahora me falta presentarme. Me llamo Oscar, vivo en la última frontera de la República Mexicana, Chiapas.
Eres chiquita.
Tengo 10 años más. Tengo 10 años más que Tito. Y soltero. Con más que hijos. Y buscando.
Y que hay que casar unos cuantos. Un negocio, ¿sí?
Dale, Matusalén, chicas, adelante.
Estoy en este negocio de un ciber porque me gustó platicar con todos ustedes y escucho, aprendo y les contradigo lo que en la escritura no les encuentra y para mí esta ha sido mi vida hasta hace 3 años a la fecha. Mientras no consigo, estoy aquí viendo. Así es que, hermanos, siempre estoy al tanto, vigilando de lo que hablan, de lo que dicen, y refutando si es que no hay razón en lo que dicen.
Concursante.
Así estoy desde hace 3 años. Así es.
Bueno, yo voy a despedirme de todos. Entiendo que en España es tarde. Aquí en Argentina sí. Son las 21 horas, 9 p.m. Me despido de todos agradeciéndoles su sinceridad, su amabilidad, especialmente yo le llamo su buen espíritu para conversar y plantear las cosas. Tito, mis respetos y siga adelante. Cuando usted me llame para los debates, si por ahí no atiendo o cancelo la llamada, es porque no puedo entrar, no es porque no lo deseo. Porque estoy ocupado con otra cosa. Pero bueno, saludos a todos. Desde Argentina, Sergio Bonomo. Adiós.
Gracias, Sergio, y de verdad, gracias, bienvenido. Gracias por tus palabras y bienvenido a nuestra sala de charlas y esperamos tenerte más por aquí para disfrutar de tu presencia. Gracias por todo.
Bueno, hermanos, pues yo también me despido por el día de hoy. Hay cosas que hacer y un placer estar con ustedes.
Gracias, hermano. Bueno, pues yo también me voy a ir porque ya es tarde en España también. Voy a descansar un poquito. Mañana a ver si podemos tocar el tema de los Illuminati, podemos charlar entre todos, hablar y exponer este tema tan importante también.
Oye, Tito, antes que te retires, dos cosas. Primero,
dime.
¿Por qué no en tu grupo pones un calendario de temas que se pueden tratar en el chat?
Ah, muy bueno, muy buena idea,
Para que la gente que entra a tu chat sepa, a lo mejor hay algún tema que le interese y quiere participar y se
pues
va al grupo, ¿no?
Sí, pues gracias por la idea, muy buena. La voy a poner en práctica. Voy a hacer una especie de cuadrante para que los días, ciertos días, pues se hablen de ciertos temas. Y muy buena idea, me ha gustado. Eso es lo que vamos a hacer.
Sirve para que la gente se vaya preparando el tema y no. Yo en mi caso no traje la Biblia, cosas como esas, no sé de qué van a hablar, bla, 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 ¿no? Entonces, luego también se desvía mucho el tema hacia cuestiones personales, por lo que estaba viendo.
Bueno, hermano, yo me tengo que marchar ya. Orden cordial, saludo a todos. La gracia y la paz sea con vosotros, queridos hermanos. Y hasta mañana, si Dios quiere.
Buenas noches, gracias y paz.
Venga, gracias y paz.